Hola, gente bonita del internet. Miren, ya ni hace falta que nos presentemos. Estamos los mismos de siempre. Entonces, ustedes se preguntarán quiénes son esos mismos de siempre. Así que si
Sí es.
por alguna razón tuvieron Alzheimer en estos días, manifiéstense.
Buenas, soy Luis. Y ya.
Hola a todos, aquí Cedric otra vez.
Y pues otra vez yo, ya llevan no sé cuántos episodios escuchándome, pero pues aquí seguimos, ¿verdad? Mientras ustedes aplaudan aquí seguimos nosotros. Y pues el día de hoy va a estar bien bizarro el episodio, gente. Miren, tenemos dinosaurios, tenemos asesinos seriales, campamentos con sexo y Disney. Entonces, pues les vamos a hablar de tres películas el día de hoy que ya se estrenaron. Y pues también es una embarradita ahí de los anuncios que están saliendo en vivo del ladito en Itri. Entonces, si no los alcanzamos a cubrir todos en este momento, no digan de les faltó este. Estamos aquí, entre comillas, reaccionando en vivo. Y pues, ay, güey. Y pues vamos a empezar. Entonces vámonos de lo menos denso a lo más. No, no, a lo más. A las películas después. Entonces, miren, no han habido ahorita muchos anuncios en cuanto a la parte de Disney. Bueno, sí, varios. La primera imagen promocional de Los Increíbles 3, de Coco 2, el primer teaser de Ghost Market, que va a ser una película original de Disney, que diga de Pixar, que llega en 2028. Va a haber una serie animada de Kingdom Hearts y el cuarto juego que sale en. Ay, güey, ¿cuándo sale? 2027, este año. Y bueno, también una nueva imagen de Gato, que es esta película. Sale este año, ¿verdad? Gato. No, ¿o en 2028?
No, según yo sale el año que viene o hasta 2028, no me acuerdo exactamente, pero justo por eso es el anuncio, porque ya va a entrar como a sus fases finales de animación y de producción para pues ya empezar a editarla y demás, creo. Por eso justo salió ahorita ese anuncio, porque ya estamos a nada de que salga al menos el primer tráiler.
Porque ya había habido un teaser, si no mal recuerdo. O sea, es que, miren, la verdad, ya las fechas ya se me van. Pero dije, ay, güey, ¿a poco Pixar va a tener tres películas este año? O sea, dije, ya sería demasiado incluso para ellos. No, no es queja, de verdad. Si vienen con la calidad de lo que han tenido este año, adelante, háganlo. Pero pues, suerte a Gato. Y también, pues, un anuncio de Lilo y Stitch. Ay, güey, algo de Percy Jackson, pero bueno. No sé si quieran comentar algo de esto, si les emociona algo, si. Ah, y el diario de la princesa 3 también, Anne Hathaway, que sigue chambeando Anne Hathaway. De hecho, vamos a hablar de ella también en un ratito.
A mí me duele que no regresa esta Julie Andrews como la abuela. Ella ya dijo que pues fue
Nah,
porque
pues es que ya
ella
está grande.
sí, ella no se dejó intimidar por Disney como Sir Ian McKellen y Patrick Stewart, lo cual también digo, está bien, la señora está en su derecho, pero la vamos a extrañar. Creo que lo de Lilo y Stitch, así de lo que estabas mencionando ahorita. Sí, de por sí la película, pues fuera de la nostalgia y el dinero no fue tan buena, creo que forzar ahorita a tener a Angel, la pareja de Stitch, pues tampoco es como que digamos, uy, qué emocionante. Percy Jackson me da igual, la verdad es que fuera de los libros me parece que no ha tenido buenas adaptaciones. Yo crecí viendo las películas con Logan Lerman, pero pues o sea, nada más las recuerdo con cariño. Los Increíbles 3 también ya, por favor, dejen esa franquicia. La 1 era perfecta y no necesitábamos la 2. Bueno, sí la necesitábamos, pero estuvo mal ejecutada. Y pues de todo lo demás, pues nada, creo que lo que más me emociona, que no lo mencionaste, fue la película de Los Simpson. Esperemos que ahora sí salga
Ah.
algo bueno. Digo, eso lo anunciaron hace un rato más temprano, pero esperemos que el regreso de la familia amarilla a la gran pantalla sea digno de ya prácticamente 30 años. Y pues fuera de eso, Tengan cuidado con los spoilers, gente, sobre Vision Quest y sobre Avengers Doomsday, tengan cuidado. Pues nada,
O
lo
léanlo si
único que
quieren.
tengo que decir. Ajá, léanlo.
Mi comentario es, sobre todo esto es Z, Z, Z. Ya, pura nostalgia y nada más. Entonces, pues ya se sabe. Así es la industria ahorita y qué más se puede decir al respecto.
Bueno,
Todo es querer de.
sí hubo
¿Qué,
algo
qué, qué?
emocionante. Ay, perdón, perdón, no, termina de
No,
decir.
no, pero ¿qué?
Ah, bueno,
Paz,
sí
paz, paz.
hubo algo emocionante y es que posiblemente, y sí, o sea, esto viene con la nostalgia, pero esto sí me emociona. Este es tipo de nostalgia que sí me emociona. El regreso de Simpsons, Hit and Run, gran juego. Entonces, ojalá lo remastericen, ojalá, de verdad, si no han tenido chance de jugarlo. Háganlo, yo vi es como si consiguiera bien fácil el juego, pero hay formas. Entonces, esperemos que sí suceda. Pues yo en lo personal, le tengo curiosidad a Gato, o sea, curiosidad de la positiva. También Ghost Market, digo, ya nos sorprendió Hoppers. Entonces, pues chance de hacer algo increíble, de verdad. Pues a ver, vamos a ver. Entonces, quizá en un ratito igual les mencionamos algo del cast de X-Men, si sí se anunció, si no. Es como que lo que más nos ha estado emocionando en cuanto a Disney y Marvel en estos últimos días. Pero pues en lo que eso pasa, y aprovechando que ya mencionamos a Anne Hathaway, pues ¿qué les parece si empezamos con los estrenos de esta semana? ¿Qué es lo que nos tiene aquí hablando? Va a ser un episodio muy jurásico de alguna manera. Porque, qué casualidad que hubo dos películas de dinosaurios estrenándose esta semana. Qué curiosidad que hubo dos películas que de alguna manera tratan temas Ay, güey, ¿qué público somos nosotros? Sí, sí puedo decirlo, si no, no quiero que nos banen de YouTube. Pero bueno, si es, ven. Si ven estos niños, lo aprenderán más adelante, pero bueno, involucra temas sexuales también. Entonces, así que vamos a empezar hablando de la película que mezcla lo mejor de dos mundos, de alguna manera. Y esa es The End of Oak Street, que ya está disponible la reseña en www.cinemedios.com. Ya saben, todo mi sacrilegio, soliloquio, perdón. Visiten, entérense de todo y lean muchas cosas bien padres ahí. Entonces, a ver, vámonos por partes. Ya se estrenó The End of Oak Street, la nueva película de. Ay, chulo, ¿cómo te llamabas? David Robert Mitchell, ¿verdad? Sí.
Justamente.
Director de It Follows y Under the Silver Lake. Que. A mí la primera me encanta. No, espera, sí. It Follows me gusta mucho. Under the Silver Lake. Me tiene indiferente, de verdad. O sea, no la odio, pero ya no me acuerdo nada de ella. Porque solo la vi una vez y fue con. Ah, ok, siguiente película. A ver, antes de que empiece yo, quiero saber. Luis, Cedric, ¿qué esperaban de esta película?
Híjole, ¿qué esperaba? Está difícil porque, pues, esta cuestión de David Robert Mitchell, o sea, es un director que no había trabajado en 8 años, justamente después del estreno de Under the Silver Lake, o aquí, como se llamó, El Misterio de Silver Lake, que lo mandó a lo que se le conoce como la cárcel para directores, porque fue una película. En su momento, de las más caras para A24, y pues un rotundo fracaso en taquilla, porque, pues más que nada porque no se supo cómo promocionar esa película, y pues no puedes culparlos, la verdad, porque, bueno, yo me di la tarea de volver a ver estas dos películas de este sujeto antes de volver a ver, digo, antes de ver la nueva. Y It Follows me encantó esta vez que la vi. Antes me gustaba, no le tenía como tanto cariño, no sé, nunca fui como muy fan de ella, pero con esta revisitada me pareció excelente, me pareció una maravilla y ya entiendo por qué pues se ha mantenido tan relevante estos ya, uy, que son 13 años, creo que tiene que su estreno, 13, 12, algo así.
Aprox.
Y, ajá, más o menos. Y Under the Silver Lake es una película que o le agarras la onda o de verdad te la pasas terrible. Afortunadamente, yo le agarré la onda y tuve un gran rato de absolutamente nada, de pura confusión, de pura tontería, y llegué al final fue nada. Entonces, sí es una película difícil, muy complicada de digerir, y te puedes quedar enredado en muchas cosas si no, si la tomas como por el ángulo incorrecto. Entonces, a mí David Robert Mitchell se me hace un cineasta que no va a lo seguro, que siempre busca hacer algo diferente, algo que va contra las expectativas de la audiencia, que va contra las expectativas de los géneros que está tocando. Y pues cuando vi que iba a ser una película de ciencia ficción con dinosaurios, dije, ok, ¿qué cosas va a hacer? ¿Cómo va a cambiar? Pues sí, como lo que conocemos ya de este tipo, pues ya casi es un tipo de cine, ¿no? Esta cuestión de los dinosaurios es un género por sí solo, por Jurassic Park, obviamente, pero pues hay por ahí uno que otra película. Dinosaurios que, pues al final son casi siempre lo mismo, ¿no? Son dinosaurios persiguiendo gente para comérselas y ya. Entonces no hay como mucha variable en eso. Yo esperaba que justamente nos diera algo, pues que se saliera un poco de ese molde, y creo que me lo dio. O sea, ya voy a entrar obviamente después a detalles de eso, pero creo que sí me dio algo un tanto diferente a lo que viene siendo ese cine de dinosaurios, a lo que nos tienen mal acostumbrados, por ejemplo, las últimas tres películas de Jurassic World.
Uf.
No es para nada eso, entonces ya con eso tengo suficiente.
Eso sí, digo, antes de entrar en detalles, por cierto, paréntesis, va a haber spoilers, así que ya saben, escuchen bajo su propio riesgo, pero escúchenos, es lo
Ajá.
importante. Sí, mejor película que lo último que se ha hecho con Jurassic. Entonces, ahorita entramos más a fondo, pero a ver, Cedrickson, tú cuéntanos cuál es tu opinión de, bueno, no, no tu opinión, tus expectativas de The End of Oak Street. Cuéntanos.
En este caso, Luis, a ver si Luis no me vuelve a decir que me va a educar como la semana pasada con Spider-Man, pero yo
Ni
llegué con
modo, ahí vamos para
ignorancia.
esto, man.
Yo llegué con ignorancia total del director. Más bien a mí lo que me llamó fue el nombre del productor, que es J.J. Abrams, una figura muy polémica, muy polarizante dentro de esta bonita industria que tanto nos encanta, que es el cine. Yo soy súper fan de su trilogía de Star Trek. Me gustó lo que quiso intentar con el episodio 7 de Star Wars. Era como una buena propuesta, un buen reinicio. Ya después a Ryan Johnson no lo dejaron chambear. Y pues bueno, es el creador de Lost, serie que también me enganchó cuando era chiquito y la veía en el Canal 7. Ha hecho muchas otras cosas, pero en general, pues yo me hice fan de su cine, no tanto por Star Trek, sino porque antes de ver Star Trek, me tocó ver en Canal 5, así como seguramente a mucha gente, Cloverfield.
No me toques
Entonces,
esa
pues,
campana.
yo soy súper fan de la primera película de Cloverfield. Yo tengo muy buen recuerdo de estar viendo lo que para mí era una mezcla entre el proyecto de la Bruja de Blair y Godzilla, pero con aliens. Entonces, pues desde ahí era como que, wow, este sujeto en verdad sabe cómo atrapar la atención del público. Y yo sé que aunque no le ha ido muy bien últimamente en lo que se refiere a sus proyectos personales, Sí,
por decirlo menos.
estaba, si puedes decirlo menos, si se animó a producir esto, pues yo dije, bueno, el sujeto a lo mejor sí todavía no pierde el toque como productor. Y creo que, como dijo Luis, me dio lo que me dieron, lo que esperaba. Yo sí, justo, pues vi el tráiler y pues sí quería ver justo qué onda, o sea, por qué un pequeño suburbio gringo súper mega estereotipado de lo más gringo de lo gringo va a viajar al pasado, cómo, por qué, van a regresar, van a sobrevivir, se va a morir Anne Hathaway, se va a morir Ewan McGregor. Yo estaba ahí por el morbo tanto de ver la violencia, a ver qué tan sanguinarios iban a ser los dinosaurios. Y pues igual porque amo la ciencia ficción y pues son dinosaurios, obviamente va a vender y obviamente me iba a tener ahí.
Okay.
Debo agregar justamente que la parte de J.J. Abrams me daba curiosidad y un poco de cautela, justamente, o sea, porque, como dice Cedric, sus proyectos anteriores como director y como productor ha hecho cosas increíbles. Super 8, lo de Star Trek, justo producir Cloverfield. O sea, como empezó fuerte. Ah, oh, Misión Imposible 3, claro, cuando empezó en el cine. Este es alguien grande realmente, ¿no? Pero sí, últimamente no ha sido sello de calidad. Y pues le robó ahí unos milloncitos a un estudio según que iba a hacer quién sabe cuántos proyectos y no hizo absolutamente nada. Entonces, pues no sé cómo funciona eso en Hollywood. Pero sí, creo que la parte de J.J. Abrams me daba como una ruleta rusa, ¿no? De que podía salir algo muy bien o podía ser uno más de esos últimos proyectos que nomás no la está armando.
Muy importante el peso de J.J. Abrams y Cloverfield ahorita que la mencionamos para las expectativas. De entrada, muchas gracias a nuestros amigos de Warner por invitarnos a la función. Me tocó ir a cubrir todo esto. Se estaba cayendo el cielo, he de mencionarlo. Dije, ay, Jebus de Veracruz. Y luego nos metieron en una experiencia de la cual me reservo mis comentarios. Miren, yo veo Cloverfield y aquí un poquito he de decir que esto yo asumo la responsabilidad de esta parte. Esto a mí me toca. Porque si son fans de Cloverfield, saben que lo difícil que es ser fan de esta franquicia. Llevamos años, años, años siguiendo pistas que nosotros.
Olvídalo,
El mismo
olvídalo.
fandom plantea de, güey, va a venir una nueva película de Cloverfield. Aunque digan mil y un veces, no tiene nada que ver con Cloverfield. Uno ahí está de necio de, güey,
Sí.
tiene que ver con Cloverfield. Claro que sí. ¿Quién va a saber más? ¿Tú que le estás haciendo? ¿Yo que solo estoy en la sala de mi casa? Y había muchas pistas que, a ver, se
Sí,
los
de
adelanto de una vez. O sea, no tiene nada que ver con Cloverfield. Nada. Pero había muchas pistas ahí en el mapa. El gran pero, y creo que pues aquí es como el indicio para saber que esto no tiene que ver con Cloverfield, es que Cloverfield, ese Paramount, está ese Warner, entonces, pues ahí era como que el gran cómo va a ser una película de Cloverfield. Ya como que ya estoy perdiendo mucho las esperanzas de que veamos una nueva película, pero miren.
no va a pasar,
No, no
no va
va
a
a pasar.
pasar.
Vivo feliz sabiendo que existe.
Yo ya lo dejé hace mucho, o sea, no va a
Ajá.
pasar, no vamos a tener otra película de Cloverfield y por mí, después de la jalada que fue la última,
De parado, sí.
Paradox, mejor ni lo vuelvan a intentar, por mí que así se quede. No
Justo, o
tiene
sea,
chiste ya.
hay muchas teorías increíbles en internet. Pueden leerlas y pueden ver las películas perdidas también.
Oh,
Entonces,
sí.
es un gran lore. Y también chequen el episodio ahí del baúl de cinemedios que hicimos de Cloverfield. Pero, pues yo iba como con esa idea de, güey, sí, será, no será.
Y
Entonces,
sí.
Y sí, y pues salí tan decepcionado que tuve que bloquear a su hija en Instagram. No es cierto. Saludos, Gracie Ayland.
Gente inocente pagando crímenes que no cometió.
Exactamente. Yo ahorita que hablamos de los productos personales de J.J. Abrams, ese ha sido su más exitoso proyecto personal en los
Probablemente.
últimos años.
Sí.
No, pero fuera de eso, o sea, David Robert Mitchell, ya les dije, Under the Silver Lake, o sea, yo ahí la pongo en medio. Y It Follows me encanta, gran película. Me parece que es de lo mejor que ha tenido el cine de terror, horror en durante la década pasada. Ya estoy emocionado por la segunda.
Sí.
Y pues iba con muchas expectativas, aparte porque yo aquí revelando lo que hago fuera de esto, pero me gusta también entrar mucho al foro de Reddit Oscar Race, y pues estaban hablando un poquito de ella. Antes, bueno, cuando esto se llamaba Flower Blade, ¿cómo se llamaba? Flower Blade Street, creo. Entonces era como, güey, una película de dinosaurios, se ve interesante, ¿qué va a ser esto? Con esos antecedentes, como que iba con las expectativas un poquito elevadas, como que esperaba una película de dinosaurios más seria, de alguna manera, o no sé, o sea, como que iba con la finta de ciencia ficción dura y pura, esto va a tener como que, wow, algo increíble. Yo ya me estaba volando la cabeza, y encima enjarétenle todo lo de Cloverfield, bueno, yo ya estaba como que volado, pensando que iba a ser la gran película. Y bueno, sí, el resultado, ahí sí concuerdo con Luis y con Cedric, sí es un tanto diferente de lo que uno espera. No, digo, ahorita ya diremos lo que opinamos. En mi caso no lo digo esto de una manera muy positiva, no que lo haya odiado, pero a ver, ¿quién quiere empezar con su opinión de esta película?
Pues a ver, creo que porque ya empecé la vez pasada, voy.
A ver, adelante.
A mí me terminó por gustar mucho. Creo que algo que no, con lo que no contaba es que justamente teniendo a J.J. Abrams detrás, y también tomando en cuenta que es una película de este Robert Mitchell, iba a ser un tanto poquito de pastiche. Que iba a ser un mucho tributo a otras películas. No lo contaba, pero así resultó. Y sí, esta película, pues, para mi fortuna, la verdad es que resultó ser un tributo, digamos. Es que sí es tributo, pero, o sea, realmente, no sé, el hecho de hacerlo está tan bien hecho que ya ni siquiera para mí cuenta como tributo, sino ya se adentra, digamos, en ese género de estas películas de ciencia ficción, Steven Spielberg de los 80s, por Amblin, dígase E.T., Poltergeist, bueno, que es más de terror más bien, los Goonies, cosas así, o sea, tiene ese toque que en cuanto empieza es como de, ah, claro, es este tipo de películas. Ves a los niños en las bicicletas, en la calle y todo esto, y es como de, ah, por supuesto. Y todos los grupos, hay una escena que me dio mucha risa, que hay dos grupos de niños en bicicletas y cada uno tiene a su participante de color, que es como de, claro, tenía que estar ahí. O sea, tan, tan detallistas son con estas cuestiones que entran muy bien en ese estilo de películas. Y creo que por eso me gustó, porque tiene un encanto muy, no sé cómo llamarlo, muy juvenil, muy ingenuo, o al menos eso lo hace parecer al inicio, o sea, creo que también es como lo que me gustó, porque se ve muy así al inicio, se ve como una película que va a ser un tanto, hasta eso, tranquila. Y creo que conforme va avanzando, se va revelando un espíritu un poco más, ¿cómo llamarlo? Agresivo, tal vez. Creo que Robert Mitchell es alguien a quien, pues, ante todo, pues sí le gusta poner a sus personajes en situaciones que un tanto maligna su visión de lo que quiere hacer con los personajes, pero sí siento que hay cierta restricción y creo que eso es algo que iba a pasar tomando en cuenta lo que ya mencionaba de este director que pues no lo dejaron chambear por mucho tiempo. Tengo entendido que esta película de hecho tuvo como problemillas ahí en la parte creativa, justo en la cuestión del corte final, entonces tuvo que alterar algunas cosas para que pudiera salir a la luz y para mí fueron un tanto notables o no sabría si sí está si son las cosas que yo me di cuenta que están como un poquito ahí metidas de calzador en el último acto que ya se sienten como que para hacer la película un poquito más digerible, pero sí mencionaré que muchas de esas cosas tienen que ver con un perro. Que ese perro van a ver que muchas veces está metido en tomas que no están hechas con el elenco siempre. Entonces sí siento que la visión de Robert Mitchell iba para algo un poco menos agradable para el público, como le llaman en Gringolandia, el crowd pleaser. No iba a ser una peli, no iba a ser una película para apetecer a todo el público, ¿no? Él seguramente quería hacer algo un poquito más, pues todo lo contrario, ¿no? Algo que se saliera mucho del molde y al final tenemos una película que sí se sale un tanto del molde, pero sí regresa de repente a lo clásico. Y no me molesta tanto porque regresa a lo clásico de una forma, pues, muy bien hecha. Entonces, no tengo como quejas en eso. O sea, me hubiera gustado ver cuál era la visión completa del director, pero creo que la película que salió está bastante bien. Y siento que al menos en la parte emocional, creo que sí es a lo que quería llegar. Entonces, sí, no sé, o sea, como que no tengo mucha queja. También por ahí un momento temí que le iba a dar un giro muy a la Shyamalan, que sí se lo dio un poquito, pero también lo sentí como un poquito que le rebajaron, que le dijeron como que ya te estás saliendo aquí de
El huacal.
ajá, te estás poniendo muy muy señales, muy y otro está acá muy pasada del muy la aldea, y dijeron como que no, bájale dos rayitas. Y al final, pues resulta ser algo bien, me
Complaciente.
gusta, ajá, es complaciente, pero está bien. O sea, creo que es una película que, ajá, pudo haber sido no tan complaciente, pero creo que está tan bien hecha que no lo puedo como reclamar tanto. O sea, creo que ese sujeto demuestra que tiene habilidades muy, muy buenas y poniéndolas a práctica a este nivel de producción, dio una película que al menos yo sí podría ver un par de veces más, ya sea en el cine o en mi casa, en un futuro. Tal vez nada más eso, pero pues a veces con eso basta, ¿no? O sea, pasársela chido y creo que con eso cumple.
Justo, bueno, a ver, tú, Federico, cuéntanos qué te pareció The End of Oak Street o el final de la calle Oak, como quieran decirle.
Pues en general comparto con Riz, me gustó bastante, como te digo, yo llevaba una expectativa
El suspenso.
la expectativa no era muy alta, ahí sí, no fue, ahora no fue mi internet, es que estaba buscando las palabras correctas. Porque sí, realmente yo sabía que podía ser una película, como dijo Luis, una ruleta rusa de que fuera una película más del montón de dinosaurios o reptiles con diseño prehistórico matando gente a lo tonto. O en verdad contarte como pues algo un poquito más profundo. Digo, tampoco es que como que el tema central de la familia que la protagoniza sea como una parte que mueva todo el desarrollo de la película, por lo menos no de forma directa. Sí, lo desarrollan, pero muy poquito. A mí a lo mejor me faltó un poquito esa parte. Pero en general comparto mucho de lo que dijo Luis, sobre todo la cuestión de que sí se siente, como dijo Luis, como una película tributo al cine clásico de Steven Spielberg y de George Lucas. Tiene momentos muy, muy Jurassic Park 1, que pues a mí me encantaron y que hasta, como dijo Luis, o sea, están tan bien hechos que los pasas por alto, que están copiando pues la escena original, nada más le cambian pues como la ambientación, la iluminación, el tipo de dinosaurio y pues obviamente al protagonista. Pero justo eso era lo que yo quería ver, y justo como dijo Luis, pues me voy salgo satisfecho, mejor dicho, porque fueron dinosaurios correteando gente como en Jurassic Park 1, y fue gente sin saber cómo demonios defenderse de dinosaurios que pues simplemente ven comida y dicen: ni modo, papito, ¿para qué hacía ruido? Tengo que devorarte. También justo me recordó bastante a Super 8 del mismo J.J. Abrams, justo porque sí, una parte muy importante de la película es la historia, la subtrama de estos grupos de niños, que al final pues nada más es los dos hijos de Anne Hathaway y de Ewan McGregor en la película, pero me parece que lo sostienen bien como personajes, logran que te enganches. La cuestión del perro, como dijo Luis, ya entrando tantito a detalles, sí estuvo muy forzada, que eso fuera como el motor para la aventura de los dos niños en particular, como que pues sí, se me hizo muy, muy a lo E.T., con E.T. tal cual. Pero funciona, digo, a final de cuentas, cuando se trata de rescatar a un perro bajo cualquier circunstancia, creo que todos empatizamos fácilmente. Y puede ser un recurso muy bajo para una película con esta propuesta de ciencia ficción en la que hay algo que se lleva a todo un vecindario a la prehistoria. Pero, reitero, para mí termina funcionando esa secuencia, esa escena que mencionaba Luis específicamente del perro apareciendo de la nada, a mí me pareció bastante enternecedora y me pareció buena. Reitero, tomando en cuenta que sí se nota mucho la influencia en el cine de Spielberg de hace ya casi 50 años, pues sí, o
Playboy.
sea, la verdad sí está ahí, porque también cuántas veces no vimos en Indiana Jones, cuántas veces no vimos en Poltergeist misma, que es de terror, pero aún así tiene momentos, o sea, tiene momentos cursis, como lo tiene esta. Entonces, pues en general, no tengo mucho de qué quejarme. El diseño de los dinosaurios a mí me pareció espectacular. Es la primera vez que vemos a los dinosaurios tal cual como se supone que habrían sido, que eso
Sí,
es
lo más
algo que,
cercano.
ajá, que eso es algo que pues no tiene tanto que salió esa polémica de que lo que hizo Spielberg con Jurassic Park no estaba tan apegado a la cuestión científica, y acá la verdad es que lejos de generarte como un asombro positivo, realmente logran atemorizarte y realmente logran intimidarte, porque pues es como que, ay, como que sí, los diseños que nos regaló Spielberg pues sí eran muy, muy family friendly para verse pues bonitos en juguetes, y estos no, estos sí es como que no, están
Sí, es que
ya.
o sea, los dinosaurios de Jurassic Park eran como, o sea, pues sí, con la información que se tenía, ¿no? Como que era pensar, imaginarse cómo podrían haber sido.
Ajá.
Y ya lo que tenemos información hasta ahora, el verlos como lo más cercano a lo que pudieron haber sido, o sea, entra en esta cuestión del Uncanny Valley porque es como ver pollos gigantes, ¿no? Entonces,
Ajá.
como que algo hace que
Sí.
tu cerebro diga como de, es que no. Como que no me cabe, ¿no? Que hace tantos millones de años el mundo estaba lleno de pollos gigantes. O sea, es una cosa, pues sí, muy extraña. Y sí, creo que tienes razón en eso, como que intimida más.
De hecho, sí, o sea, el diseño de los dinosaurios, creo que es lo que más me gustó de la película, o sea, el diseño de estos está muy bien realizado, atemorizan, y bueno, no sé si ya acabó Cedric, si no, justo voy entrando en
Sí,
cómo,
ya, amigo,
¿verdad?
date,
Que,
adelante.
como dirían en mi rancho, en my humble opinion, en mi humilde opinión, miren. Es que, no sé, o sea, cuando acaba la película me quedo como, ah, pues me la pasé bien, o sea, pero bien a secas, fue como, ya luego de un rato, ¿qué te pareció la película? Pues estuvo bien, o sea, al día siguiente de que la veo, hablo con un compañero de trabajo, mi dupla, saludos Alan, no creo que nos esté escuchando, pero si lo llega a escuchar en algún día, saludos. Y justo le
Que nos
decía,
escuche o lo funamos.
que nos escuche. Justo le decía, es como la película perfecta que ves luego de que ya acabaste de comer. Es como, ah, pues ponle algo en la tele. Justo esta feel good movie que pues, te la pasas chido y no te pide
Sí.
nada. Y digo, por un lado, qué bien que el cine pues esté hecho para entretener. Aquí creo que es donde viene mi mayor problema. El director. ¿Por qué? Porque no se siente como una película de David Robert Mitchell. Entonces, siento que esto lo pudo haber dirigido cualquier otra persona y no había problema, de verdad. Bueno, no
O
cualquier
sea,
otra
creo que
persona,
sí.
porque
O
sí
sea,
tiene
sí, pero
aciertos.
no, porque es muy difícil imitar a Spielberg a este nivel. Y creo que solo J.J. Abrams lo había hecho.
Y es que ahí voy con mi otro punto, que yo no lo siento como un Spielberg, o sea, como que hasta cierto punto siento que la película no tiene como esa chispa que tienen los Goonies, o que tiene E.T., o que tiene Jurassic Park. Y ahí es donde digo, o sea, lo acerco más a Shyamalan, hasta en ese sentido, y lo digo tanto de manera positiva como negativa. De entrada, no odié la película, antes de que piensen que, güey, ahí va este de amargado. No, no la odié, o sea, me la pasé bien y como lo he dicho desde que la vi, es una película que puedes ir perfectamente a la sala y te la vas a pasar bien, y qué cool. Sería mi primera opción, no. Como dije hace rato, sí me gusta más esta película que sobre todo lo último que se ha hecho con Jurassic Park. Pero no sé, o sea, como que hay cosas que, y ahorita que también lo mencionas, Luis, lo de los cortes, bueno, todo lo que tal vez por mandato del estudio se tuvo que terminar yendo, sí me quedo como de, ah, ¿por qué? Porque ya les dije, va a haber spoilers, así que voy con spoilers. Hay una persecución que me encanta, que es un espinosauro, me parece. Está persiguiendo a la familia, está a punto de devorar a Anne Hathaway. Y de pronto llega Ewan McGregor, como con un mazo, y derriba
Oh, sí.
al
Ajá.
dinosaurio.
Bueno,
No,
derriba entre comillas.
ese sí es de
Pues.
T-Rex.
Ajá, me quedo como, güey, pero digo, ok. Digo, antes de eso acabamos de ver a dos dinosaurios cogiendo en pantalla. Entonces ya en ese punto fue como de, yo ahí, como les dije hace rato, esperaba seriedad y ciencia ficción, muy dura. Ahí fue como, no, ya, no, no me va a dar esto. No me voy a pelear y no, no me voy, la película por lo que es, perfecto. Y luego de
Imágenes que
esto,
necesitaba en mi cabeza, amigos.
no, sí, o sea, nunca me había cruzado por la mente esa pregunta de cómo los dinosaurios se reproducían entre ellos. Y fue como, ah, no, 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 no necesitaba saber la respuesta, pero ok. Curiosamente, justo este pequeño paréntesis, unos días antes de esto vi One Night Only, esta película con Mónica Bárbaro y el Don Dua Lipa, se me fue su nombre, pero saludos,
Callum Turner.
gracias. Y justo el director Will Gluck dijo que no ponía escenas de sexo porque pues al público como que no le gusta y es como de, güey, tu película es una comedia sobre sexo y no le pone sexo, como que no hace sentido. Esta película de The End of Oak Street tiene más sexo que en la comedia de sexo. Entonces, las ironías de la vida. Pero bueno, ya cerrando ese paréntesis, el dinosaurio le arranca la pierna a Ewan McGregor y yo me quedé, ¡ah, su puta madre! O sea, me sorprendió. Esa escena dije, ¡qué chingón!
Sí,
Esto es lo que
yo
estaba
también quedé en
esperando.
shock. Comparto, comparto.
Me encantó. Y luego la película es como de, no, 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 no nos vamos a arriesgar, vámonos a lo complaciente. Y ahí es cuando ya regresa la familia por uno de estos, agujeros de gusano. Y regresa Ewan McGregor, que yo también me quedo, o sea, justamente lo hablamos un poquito la vez pasada con Spider-Man, como que esta idea de no hagas preguntas, espectador. No te vamos a dar la respuesta. Entonces, yo sí me quedé como de, güey, ¿qué no aquí en esta realidad Ewan McGregor tiene una familia? ¿Qué onda? O
Ah,
sea,
sí.
y se va por esto de, bueno, salvamos al pueblo, que, o sea, lo siento como que un final vámonos por el camino más fácil, le salvamos todos y todos felices por siempre. Y eso como que no me encantó porque dije, si ya te estás arriesgando con este tipo de escenas donde vemos al dinosaurio arrancándole la pierna y devorando a Ewan McGregor, pues vete por ese camino. Entonces, o sea, no, no, no te vayas por el camino cobarde y más fácil. Y ahí es donde sí la película me termina molestando un poco. Que repito, o sea, no es mala, está bien actuada. Los dinosaurios, ya dijimos, eran muy intimidantes. Me gusta cómo se construye el suspenso en alguna de las escenas. Por ejemplo, esta escena con el hijo que está en su cuarto y de pronto empieza a entrar esta
Me
serpiente, no
encantó,
sé qué
sí.
madre era. Está increíble la escena. También sí he de admitir que sí me parece un poco repetitiva la estructura de la película hasta cierto punto de nueva criatura, familia escapa, nueva criatura, familia escapa. Entonces, o sea, no sé. Sí, sí es una película, como dije, te la pasas bien, pero sí me parece que de pronto se va más en este terreno un tanto más complaciente. Y ahí es donde me quedo como de, pues, o sea, sí está ok, pero no me hubiera gustado que hubiera estado solo ok. Me hubiera gustado que fuera un entretenimiento que me hubiera ofrecido más. Y vaya, o sea, ya hemos mencionado aquí a varios blockbusters que precisamente tiene esta clase de entretenimiento que te dejan con más, Super 8, Cloverfield, Jurassic Park, no sé, varias. Entonces, no sé, o sea, como que eso es como que mi tirria con la película, que no quería que solo se quedara como en un ok, sino que fuera como de algo que se me quedara grabado no solo por ver dinosaurios cogiendo, sino por más cosas, o sea. Entonces, pues es lo que yo, o sea, no, no tendría problema en volver a ver esta película, en verdad. Igual y en una de esas vistas a futuro le agarro más gusto. Pero ahorita sí me quedo como de, o sea, pues sí está bien, pero me hubiera encantado que estuviera más que bien. O sea, que no se limitaran, que explotaran por completo el potencial tanto de David Robert Mitchell, como del elenco, como de la situación. Porque también es hasta cierto punto un poquito donde me quedo, o sea, ok, vemos los dinosaurios sí son atemorizantes, pero pues igual lo pudieron haber cambiado por cualquier otra cosa y no había problema. Zombies, extraterrestres, lo que ustedes quisieran. El monstruo de Cloverfield, yo aferrándome ya a una esperanza. Pero pues fue como de, pues son dinosaurios, pues chido, pero ok, ¿qué más? Y no sé, o sea. Regreso a esto mismo de no que me explicaran toda la película, pero sí hay puntos donde me quedo como de ¿por qué está pasando esto? Y la película, más que construir ese misterio en un sentido de no te voy a dar la respuesta, pero te voy a dejar pensando, es como de, no, 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 no pienses, vámonos a lo feliz. Entonces, o sea, no está mal, pero no es lo grandioso que me hubiese gustado que fuera. A ver, Cedric quiere decir algo desde hace rato, échale, Toñito.
Pues justamente lo que quiero decir es que comparto contigo toda esta parte, sobre todo justo con el desenlace, con la conclusión. Sí, es la parte más débil que tiene la película, porque pues sí, justamente es como que, a ver, a mí no me molestó que se fuera a ok. Como Anne Hathaway regresa con sus dos chamacos por el agujero de gusano, tiene la oportunidad de salvar al vecindario, sino que a mí lo que me molestó fue que justo que no se arriesgó a que nada más salvó a su esposo. sea, no estoy diciendo que quisiera que todos los otros personajes volvieran a pasar por
Que
el
se mueran.
infierno de ser devorados y cazados por dinosaurios y que posteriormente murieran. Pero sí, realmente, como dices tú, en lugar de dejarte pensando, pues cuestiones realmente como de, ¿y por qué pasó esto? ¿Y cómo se iba a resolver? ¿Y por qué no lo hicieron así? Te deja más bien con la pregunta de bueno, ¿y a qué hora? ¿Y por qué? Justamente, o sea, ahí les doy otro spoiler, pero cuando regresa la familia a 1982, se supone que regresan 20 minutos antes de que un agujero de gusano inmenso, gigante, de un radio de 3 kilómetros, se lleve a la prehistoria a su vecindario. Yo mi pregunta aquí es, si realmente puedes evacuar un vecindario en 20 minutos y si Anne Hathaway neta le dio tiempo de llamar en 20 minutos a todos sus vecinos y como te lo
Creo que
plantean
solo
en la
llamó como a tres
película,
personas, ¿no?
ajá, o sea,
no,
los únicos vecinos que
llamó
le
al
salen.
güey, llamó al güey que según se caían gordos, llamó
Ajá, a
a
la
la señora de
bibliotecaria
la bibliotecaria, llamó a la
y a
viejita que
su
le estaba
vecina.
checando su libro
Tres personas.
y llamó no
Y
sé quién más, o sea.
según yo ya son solo esos.
Ajá, o
Ah, bueno, y
sea.
la familia, bueno, no, a ellas no les llamó, pero la familia de la
Pero
niña
la
que
sí,
se
la niña
encuentran.
fue por sus papás. No, porque además, o sea, ya al final cuando según te están poniendo el reportaje, pues te dicen que sí salvó como a todo el mundo. Y a mí
No, no te
justo como
dicen
dijo
eso.
Ariel, sí, te dicen que
Sí.
salvó a todo el vecindario, que por eso es una heroína. Y a mí es ahí donde me genera ese
Yo no lo recuerdo
conflicto.
así, pero ahora sí que la
A
memoria
mí.
me estaría traicionando. No podría como negártelo porque
La magia del cine.
no me acuerdo de las palabras exactas. O sea, según yo tenía entendido que sí solo habían sido como un grupo selecto de personas que ella dijo como de que bueno, pues estos sí los voy a salvar, a lo
Que
mejor
de
porque se sabía
todos
sus
modos,
números.
o sea, como dijo, o sea, justo como dijo Ariel, a mí eso fue lo que me causó un problema, o sea, como, ¿por qué irte justo a esa parte de que viene de una experiencia súper traumatizante? Ahí fue donde a mí me desconectó de la fantasía, porque hay otras películas donde no te acuerdas de nadie más. O sea, lo hemos visto en películas donde los protagonistas no se acuerdan de uno de los personajes secundarios hasta que alguien lo menciona o les pregunta y es como que, híjole, se me olvidó,
Ni
perdóname, es que
modo.
yo también estaba sobreviviendo. Y pues acá eso fue lo que me desconectó de la realidad, porque además del pretexto de que en verdad lo hizo durante esos 20 minutos, cuando pues no, o sea, te ponen que le marca a su propia casa y como dijo Luis, o sea, ya dejó a una versión de sí misma sin Evan
Ahí
McGregor
se
y
quedó,
entonces, o
ajá.
sea, ahí es donde viene mi otro
Ese
problema, o sea.
es el tipo de cosas que a mí me hubiera gustado que se sentaran un poquito a
Exacto.
reflexionarlo, de que, oye, pero ¿qué va a pasar con estas versiones de nosotros en
Que ya no
esta
tienen al
línea
papá
temporal? Ajá, que ya no tienen al
acompañándolos durante
papá.
todo el
Exacto, o sea,
suplicio.
¿qué implicaría eso? Y yo pensaría que, pues creo que, o sea, sin el papá se volverían a salvar, entonces tendrían que volver a
No
existir otra
sé,
versión
pero
de ellos que también vuelven a regresar al pasado. O sea, sí, no sé, o sea, como que hay muchas implicaciones ahí que se me hace
sí,
que no.
fueron malos cabos sueltos, o sea,
Ajá, y
se
también la
entiende la
implicación de que
intención,
existen
pero
ya dos
estuvo mal.
niñas
Ah, sí
que
es
nada más lo ponen ahí al
cierto.
final como de que, ah, pues qué padre, ¿no? O sea, ahora existen dos de esta morra. Es como de, ok, y una es novia de la hija de Ewan McGregor y Anne Hathaway y la otra no.
¿Qué hace ahí
¿O cómo
entonces?
funciona
¿Cómo es? ¿Qué onda? Sí, está súper.
Casi, casi como diría la canción, felices los cuatro, nada más que aquí son tres.
Exacto, o sea, de
Sí,
que, ¿qué onda? O sea, ¿cómo está
no.
esa cosa? O sea,
Súper
son cosas que ya
mal.
la
O sea,
película ya no le da.
los
Ni el
plantearon
tiempo
mal.
ni las ganas de resolverlo, o de
Sí.
mínimo como dejarte con la duda de una manera bien, porque obviamente nos estamos quedando con muchas dudas, pero no de una forma que digamos como de que, ah, qué padre, ¿no? Que la película nos dejó con todas estas implicaciones. Es más bien como de, ¿qué pedo? O sea, eso ya fue ¿qué pasó con eso?
Exacto.
Sí, como decía Ariel, de que ya no lo pienses, o sea, ya no le muevas más porque se desmorona toda la película. Entonces, o sea, creo que sí lo entiendo, o sea, estoy muy de acuerdo con los dos que el tercer acto es la parte más débil de la película. A mí
Y
me hubiera
sabes, a mí desde,
encantado
a mí sabes desde qué punto me empezó a molestar este tercer acto.
A ver.
Cuando suben ya al tejado de la casa de la bibliotecaria, ya cuando están a punto de empezar a saltar al agujero de gusano, ahí también fue como que es imposible que en verdad nadie esté viendo que los están empezando a rodear los pterodáctilos.
Eso
Ah,
también.
bueno,
Era
esto pasa
imposible
varias
que
veces en toda la
justo.
película, que al parecer todos son ciegos y sordos, entonces
Ajá,
nadie
lo que
sabe
me quedé,
que
¿dónde está la gente en este vecindario? O sea, solo
O
aparecen
sea,
cuando se lo están
cuando se les
comiendo.
acerca un pinche T-Rex y nadie se da cuenta de que, o sea, güey,
Ajá.
temblaría ese nivel de ruido que haría
Y es lo que.
un tiranosaurio de ese tamaño al moverse sería bastante
Ah,
pesado para un humano, o sea,
salvo
algo, y no te
aparte lo
das
entendí
cuenta hasta de que
porque
ya está en tu
te
cara.
plantean que pues los está cazando. Ahí te la paso.
Salvo algunas
Démosles
escenas,
esa,
sí,
démosles eso.
pero.
Pero en esa parte en específica, o sea, si tú lo estás viendo, que están, o sea, está de frente a Anne Hathaway, uno de los pterodáctilos, y resulta que no lo ve porque, uy, la señora está con la vista periférica tapada.
Concentradísima al frente,
Ajá,
sí.
es como que, güey, no, no hay forma de que no lo veas. Y
Es que
como dices tú, o sea,
hay
al
muchas
principio va bien
conveniencias.
porque, pues, oyen a los bebés,
Obviamente, o sea,
oyes y
obviamente hay todas
demás, pero.
conveniencias, o sea,
No, y o sea, que digo,
siempre está eso, siempre va a haber
a
eso.
veces no está mal, pero por ejemplo, como decían, salvó a tres personas del vecindario. Pues igual y sí, porque ¿a quién más gente ves en el vecindario? O sea, van los dinosaurios y rara vez ves personas saliendo de sus casas, salvo cuando se lo están comiendo, que digo, o sea, me gusta en parte porque sí ayuda a elevar los stakes, pero en parte es como, bueno, qué chingados que no hay más gente viviendo en esta calle, ¿o
Eso es
qué
una
onda?
parte que me pareció que es un poquito de lo que siento que se recortó un poco de la película. Para mí la película que Mitchell habría hecho así con completa libertad, se nota que sería una película un poco más nihilista, en la que pues claramente la vida humana no vale nada, o sea, está puesta en un entorno que en el que es el ser inferior, y pues sí, que todos están a su suerte, ¿no?
No, y sobre todo si tomamos en cuenta el inicio. O sea, al inicio ves justo, a ver, no exageremos, pero por lo menos ves que el vecindario tiene al menos unas 100,
Sí,
150
que está bastante
personas.
poblado, o sea, según yo entiendo esa calle O, que es como la avenida principal de este lugar, entonces está, pues sí, bastante poblado. Y sí se siente como que de repente de un punto a otro de la película ya no hay gente. Y nunca te pasan a cuánto se comieron, qué les pasó, a dónde se fueron. De repente ya no hay gente. Y a mí eso sí me pesó. O sea, sí me hubiera gustado que pues que como pasaba al inicio, ¿no? Que de repente sí de la nada escuchaban gritos y era como de, ah, diablos, sí es cierto, ¿no? Algo está pasando allá afuera y lo mejor sería ni siquiera salir a ver qué. Y eso ya solo lo vuelven a hacer un par de veces ya hacia el final, con un par de momentos que me gustaron mucho, en el que de repente va un grupo como de personas corriendo y un tiranosaurio detrás de ellos. Me hubiera gustado ver más de eso, o sea, de saber qué exactamente qué pasó con toda la gente que estaba ahí, porque sí era un espacio bastante grande, entonces fue bastante raro que la gente desapareciera. Y pues sí, con esto del final, o sea, a mí me hubiera gustado ver esa versión de la película en la que estos personajes que sobreviven tendrían que vivir con la decisión de decir, bueno, pues no se puede hacer nada al respecto, vamos a dejar que esta gente se muera, incluyendo a nuestras versiones del pasado, y ya. Pero pues sí, se vuelve esta película complaciente que yo repito, o sea, a mí me sigue gustando, o sea, me sigue pareciendo bien. No puedo negar que me dio un poco de gusto, la verdad, ver que todo se soluciona y todo termina feliz y cada quien ay, que la familia termina reunida y la niña va a la universidad y el niño, pues
Sigue su
nada,
vida.
creo, no, pues consigue novia, ¿no? Algo así.
Oigan, justo
O sea,
yo
tal vez
les
estuvo
quiero
bien, me
preguntar,
gustó.
Yo les quiero
Ajá.
preguntar una cosa, ¿no sintieron que la cuestión del sótano inundado estuvo muy mal aprovechada? O sea,
Sí.
tenía, a mi parecer, tenía el potencial de que ahí pudiera haber un reptil acechando
Sí se
y al
sentía que
final
estaba
no, o
planteando
sea,
algo y no pasó nada. O
sí,
sea,
a mí eso me decepcionó.
sirve para decir, pues tu libro ya valió, mamita, así que tus sueños ahí se quedaron y nada más. O sea, pero pues sí es
Sí, nada
como
más.
de,
O
güey,
sea,
entonces,
sí,
¿para qué? ¿Para qué lo
entiendes
vas a
el valor
poner?
sentimental, pero
Es que justo ese es el...
podían utilizar a la serpiente esta blanca en lugar de que entrara por
Por
la
la
ventana
ventana por ahí.
que entrara por ahí, ¿sí o no? O sea, porque al principio cuando el niño la ve, se sale de una alberca.
Ajá, y es que justo ese es el problema, o sea, que la película como que plantea ciertas cosillas por ahí, por acá, o sea, te va dando como que probaditas, pero se queda hasta
Sí.
ahí, o sea, no se atreve a ir a más, entonces justo lo que les comentaba, ahí como un poco la decepción, o sea, les puedo perdonar que no tenga que ver con Cloverfield, como dije, eso es mi culpa, por crédulo,
Eso
pero...
sí.
Güey, o sea, si vas a plantear ya hay cositas, pues explótalas más, o sea, juega más con los recursos que tienes, con los elementos. Justo, por ejemplo, hablábamos cuando fue la de Destino Final Bloodlines, justo de la pistola de Chekhov, el uso de todos estos recursos que vas a poner en escena en la película. Pues justo aquí es donde falla, porque pues lo ponen, pero es como, ah, güey, esta es la solución. Ah, esta es la solución. Y como dicen también, o sea, salen estos agujeros de gusano por aquí, por allá. Güey, pues que no hubo más gente que como que le habrá dado curiosidad de, oigan, ¿qué onda? No sé, de verdad, ahí es
Eso se me
donde...
hizo raro, como de que nadie dijo como de que, oye, pues ¿qué está pasando con esto, ¿no?
Ajá, o sea,
Como
van
que
y se
fueron los
meten.
únicos inteligentes.
Sí, está como que muy raro, o sea, no decimos todos tienen que actuar con un realismo impresionante y de no, pero o sea, al menos de la manera racional que uno esperaría de, güey, me está persiguiendo un dinosaurio, pues salgo de la casa y muestro a la gente corriendo por todo el vecindario y este caos. Creo que lo hubiera hecho más emocionante porque también, o sea, me parece que los set pieces son muy buenos, me gusta mucho la película, o sea, justo cuando están llegando como este bordo donde el vecindario está sobre esta parte prehistórica. Se ve increíble. Me hubiera gustado que la película jugara más con ello. Ese es el problema. O sea, hay potencial ahí, solamente le faltó aprovecharlo al máximo. O que justo, o sea, no se quedara solo en, pues, dinosaurios persiguiendo gente. Que sí, o sea, las escenas de persecución son muy buenas. De pronto sí siento que ahí los efectos están medio, ahí medio piratones. Y que sí se ve la pantalla verde en uno que otro momento.
Concuerdo.
Sobre todo estas escenas que les decía el otro día, me recuerdan un montón a los memes estos de Mortal Kombat Armageddon, de que está la cámara sobre la cara de un personaje y atrás la otra persona hablando. Y yo digo, uy, ¿por qué? ¿Por qué lo haces? O sea, no que me moleste, pero me intrigaba. Era como de. Me dan ganas de volver a jugar Mortal Kombat. Pero no sé, o sea, sí toma unas decisiones un tanto extrañas la película que. Ahí es donde me quedo con... Ah, o sea, sí está buena, pero pudo haber sido mucho mejor. Entonces, ah, sí, sí es donde duele un poquito la película. No sé si quieran decir algo más.
Ahora sí que cada quien.
Ajá. Yo sobre los efectos visuales creo que donde más me falló y que también otro punto que está muy desperdiciado fue justo antes de que corran a la casa de la bibliotecaria del agujero de gusano, esta parte del incendio, o sea, no se entiende si es un incendio por el carro que Anne Hathaway y Evan McGregor fueron a desmadrar o si es porque están cerca de un volcán y porque pues ya
Ah,
es
sí es
el
cierto, yo también me
magma
estaba preguntando eso.
corriendo.
Sí es por la casa que se quema, ¿no? Porque
Pues no sé, a
estrellan
mí me
el
quedó esa
coche y
duda.
eso. Es que sí, ¿no? Porque yo el incendio viene un poco más bien del bosque, ¿no? Bueno, como de la
Ajá.
selva y eso.
Exacto,
Creo que
entonces
sí.
a mí
Sí,
por eso te
es como
digo,
un
a mí.
incendio que se dio así random ahí de la
Sí,
nada.
bien esporádico, así como bien espontáneo, así como de, ah, vamos a ponerles un incendio para que se vayan de su casa. Y o sea, está bien, es otro desafío, pero pues dime si es por el carro que dejaron incendiado o si es porque...
Justo con esa misma indignación que se quedó Toñito, con esa misma indignación nos quedamos nosotros.
Pues no tanto, pero Pero sí, o sea, sí entiendo todas las quejas o los comentarios que tienen, porque pues sí, o sea, sí hay cosas que yo preferiría que la película hubiera hecho diferente, que creo que justamente esta cuestión de que promete ciertas cosas y luego ya no las hace, para mí era una cosa muy clara que este Robert Mitchell estaba haciendo. Pues hay como una cuestión justamente de que decirle como al público de que, ah, mira, ¿tú crees que esto va a resultar en algo importante después? Pues, ¿cómo ves que no? El problema de hacer ese tipo de cosas es que luego, pues, es como de, ok, no pasó nada, pero entonces, ¿qué? Y ya, entonces, o sea, no tiene mucho sentido, ¿no? Creo que se pierde mucho en el discurso, o sea, no aporta mucho, entonces se siente más bien como que simplemente se les olvidó que pasaran cosas, ¿no? Y creo que la única
Así
prueba
se
que tengo
siente.
de eso es que esta cuestión de que el niño traiga su arco, ese es el tipo de armas de Chekhov que uno piensa de que, ah, esto va a ser importante después, va a tener como un momento heroico en el que el güey va a poder por fin disparar bien su arco, ¿no? Y cuando lo hace mal
Sí,
y
no le
lo hace
atina
de
nada.
una.
O
Y o
sea,
sea, ese tipo de cosas me hubiera gustado que pasaran más en la película, que se establecieran ese tipo de cosas que tú vas a pensar, que va a tener su momento heroico, que va a tener su momento grandioso, y resultaba tener su momento
de
pedorro, por
ridículo.
decir, ajá, de ridículo. O sea, me hubiera gustado que
Mejor
se
la
hubiera
bibliotecaria
aprovechado
con su
más.
escopeta, o sea.
Eso también me gustó mucho, o sea, que tú pienses de que, ah, aquí ahorita los va a salvar bien chido y
Y
vale
no,
madre en
la
3 segundos.
matan. Es como de a la madre. Que hasta eso no me
Se chinga uno y luego
molestó.
se muere, o
O
sea.
sea, esas cosas me gustaban mucho, pero creo que la película, o sea, se pierde justamente porque de repente, o sea, se nota que hubo que hacerla más, más para la
Digerible.
familia, más digerible, algo que sí fuera para una película de 80 y tantos millones de dólares que los tiene que recaudar, o sea, la gente tiene que regresar a ver la película, no solo verla una vez.
Exacto. O sea,
Entonces, pues yo quiero ver si la versión que sacaron sí va a atraer a la gente
al
a
cine.
verla no solo una, sino 2 veces. Eso está por verse. Ahora sí que ahorita no tenemos
Yo
muchas
creo que la
indicaciones de
tiene
qué le va a
difícil,
pasar.
pero esperemos que.
Pues es que igual, a ver, voy a decir esto y sonará horrible, lo diré, sí, sí lo diré. También, miren, uy, perdónenme público, no es ofendiéndolos, pero el público ese suele ser muy complaciente. Es como de, wey, pues tuvimos dinosaurios siendo, persiguiendo gente, qué chido. Va el efecto en boca, se va recomendando, la gente va, le va gustando. Y es eso, o sea, muchas veces, y no lo digo de manera negativa, sino la realidad, el público no se cuestiona muchas cosas. Entonces, igual la parte del público le termina valiendo, valiendo pa' puro cheesecake, que el güey dejaron a una familia sin su papá. Y valió madres, o sea, no se sabe. Entonces, es lo que les digo, o sea, como un entretenimiento palomero que no te lleva a pensar más, funciona bien.
Está
Pero,
bien, sí.
ajá, pero pues como película de David Robert Mitchell, pues no. O sea, ahí es donde te quedas como de, ah, ay, caray, pues hubiera estado chido que le echaran más coco. Entonces, no sé, no sé. Pero, a ver,
Pero
¿qué
está
les?
buena.
O sea, está ok.
Es que ya le
Entonces,
tiramos mucho y yo creo que ya es hora de que suene
sí.
que, o sea, sí nos gustó, está buena. Yo sí la
Ajá.
recomendaría, o sea, sí está chida para pasar el rato el fin de semana con la familia.
Justo.
No dura mucho. Si quieren una,
Okay.
algo contrario a la Odisea, o sea, es corta, es rápida,
Ajá,
es
es muy digerible.
digerible.
Justo.
Entonces, o
Bastante.
sea, pues, está bastante bien y creo que, o sea, es una película que hace 20, 30, 40 años más habría sido una de un chingo, pero en el panorama actual es una
¿Qué?
maravilla, la verdad, en muchas cosas, en la forma en la que está hecha, en el tono que tiene, o sea, es muy diferente a lo que estamos, pues,
Acostumbrado.
lamentablemente acostumbrados. en estos últimos años, pero que el 2026 está pareciendo ser un año de justamente regresar a estos valores más, no sé cómo llamarlos, formales del cine comercial, que pues sí, yo lo estoy agradeciendo bastante con La Odisea, con Spider-Man y ahora con el final de la calle Hogue.
Que de hecho creo que también es buen momento para, o sea, remarcar algo. No el cine, o sea, no, bueno, no todo el cine, no el cine, la música, los libros, lo que quieran, todo tiene que ser blanco y negro. O sea, hay matices, por medio de grises. Porque muchas veces creo que la gente se va por, es buena, es mala. También hay películas regulares, hay películas mediocres. Entonces, o sea, esto está pues como una película aceptable, no buena quizá, no es mala tampoco, pues está bien y existe. Y pues es una película y qué bueno que existe.
Sí, pues es entretenida, como los tres estamos coincidiendo. Si no,
Justo.
si no te pones exquisito, entre comillas, como nosotros, el
Exacto.
público en general la va a disfrutar, porque pues los tres estamos coincidiendo a fin de cuentas en que pues es un mercado que jala, que son los dinosaurios, es una película que aunque tiene violencia, pues no es nada que un niño no haya visto ya en Jurassic Park con desmembramientos y demás, entonces.
No mames, estoy viendo el cast
Cast de
de
X-Men,
X-Men.
es justo lo que les iba a
Sáquense a
comentar.
bañar.
Inde Navarrete como Rogue,
Sácate a la burger.
Maya Boyd como Tormenta, Adam Driver como el señor Siniestro y Christopher Abbott
Ah,
como
eso
el
estaba
profesor
cantado.
X. Mi novio como el profesor X. No puede ser,
Wey.
estoy sorprendidísimo.
Estaba cantado lo de Adam Driver. Cantadísimo.
Y de hecho me
Cantado, yo no
alegra
sabía, yo nunca lo había
porque
visto.
no, bueno, sí, no, porque miren, primero se anunció que iba a ser Magneto y fue con él, ok, y luego no,
Sí,
que iba a
según
ser.
yo, el personaje que estuvo como rondando fue Magneto.
Después dijeron
Sí, pero
Sebastian
no.
Shaw y fue como de, ok, entonces fue como,
Sonaba
ok,
más.
nos vamos a ir por el Club del Fuego Infernal, porque pues ahí está Emma Frost.
Ey.
Y todavía me acuerdo cuando se anunció con Magneto, le dije a mi mejor amigo, oye, quedaría bien como Siniestro. Y me dijo, sí. Y ya acabaron de anunciar que va a ser Siniestro. Me encanta el cast, de verdad. He de admitir que sí me hubiera gustado ver a Shula, ¿cómo te llamas? Se me fue tu nombre, Jamie Lawson, como
Jamie
Storm.
Lawson. Sí, me decepciona un poquito eso, pero.
Creo que sí se van a ir por esta ruta de los X-Men más jóvenes, al parecer. No me molesta.
Sí.
Justo había leído por ahí en una descripción que quiere tener un enfoque tipo coming of age, que igual no me molesta del todo. Y también, miren, lo entiendo. Quieren que les duren varios años este elenco. Entonces, pues también se entiende. No iban a volver a castear a James Marsden, a Sam Jason, a Halle Berry, a Anna Paquin. No, no es por decirles viejos, ¿verdad? Bueno, qué increíbles son Halle Berry y Anna Paquin y Sam Jason. Pero pues está increíble el cast. Entonces, y me
Sí.
alegra que no haya Wolverine, de verdad.
No hay Wolverine.
Ahorita, porque, aguanta.
bueno, ahorita, pero es que, miren. Pequeño paréntesis, antes de que nos vayamos a la siguiente película, si algo ha hecho bien X-Men 97, creo, bueno, ya les hablaremos el final de temporada cuando toque ese episodio, es que les da muy buen enfoque al resto de personajes, porque a pesar de que amo las películas de Fox, si era como Wolverine, 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 y es como, no, chingados, o sea, los X-Men son más que Wolverine, entonces, qué bueno que le den enfoque a Rogue, a Storm, a Jean, a Cyclops. Espero que la película esté muy buena, de verdad. Lo digo como alguien que ama a los X-Men con locura. Estoy casi, casi rezándole a los mil santos que ni religioso soy. Vean, ya hasta me volví religioso aquí en 5 segundos. Pero, pues para que esto salga increíble, estoy muy emocionado y el cast me encanta. Qué bueno que está Indy Navarrete. La amamos aquí, ya se los dijimos. Samara Weaving también. Entonces. No, mami. Y creo que por ahí también se anunció Ah, sí, salió algo de Vision Quest, qué bueno. Si a alguien le importa Vision Quest, felicidades a ustedes. Y el primer vistazo live action. No, el primer vistazo al remake live action de Enredados. A ver cómo le va. Mientras estamos aquí grabando este episodio.
Todo eso ha pasado en la D23.
Pueden encontrar ahí los anuncios en Cinemedios, ahí lo estamos subiendo a, en tiempo real. Entonces, pues qué bueno, qué bueno, qué bueno. A ver, ¿con qué nos vamos ahora? Aquí tenemos dos, porque nos faltan dos películas. Luis vio una, pero Cedric no. Cedric vio la otra, pero Luis no. Entonces, pues
Yo digo que cerremos la parte jurásica antes de irnos ya
vámonos con la
a lo
parte
más
no, para seguir
arraigado.
en tema.
Ajá.
Porque, güey, miren, hay algo, hay varias cosas que sostienen a Cinemedios. Entre ellas, Movies to
Pelear
Watch,
entre nosotros.
pelear entre nosotros, Taquilla App, saludos, pero también Paw Patrol. Le debemos mucho a Paw Patrol en esta página. Ya lo dijimos, son nuestros patrones. Y pues esta semana, curiosamente, también se estrena Paw Patrol, la Dino película, que aquí tanto su servidor como Toñito tuvimos la chance de ver el pasado domingo en el bendito toreo, que güey, güey, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, entiendo por qué hacen funciones en toreo, pero está bien pinche lejos y yo de verdad cada que escucho toreo o leo toreo es como mi alma de verdad, es como, no mames,
Sí,
o sea...
ya no vuelvo a ir, perdonen.
Ya basta, basta de toreo, de verdad. Hay otras plazas, gente.
Deténganse. Además hay goteras, no mames.
Sí, y aparte, bueno, 10 de la mañana para en domingo para ver
No,
Paw
hombre,
Patrol.
no.
O sea, Luis y Cedric están de testigos. Varias veces lo he expresado. Soy un holgazán que ama dormir hasta tarde el fin de semana.
Pues
Y
yo
pues.
también, o sea,
Ajá.
la ponen difícil, pero bueno.
Y pues no, o sea, tuvimos. Me tuve que despertar a las 7:30 de la mañana para ir a ver Paw Patrol, la Dino película. Tú cuéntanos, Cedric, no sé si hayas tenido expectativas, pero cuéntanos tu expectativa y tu opinión de esta sacrosanta experiencia jurásica.
A ver, increíblemente sí tenía una sola expectativa que bendito Dios se cumplió. Yo lo que le estaba rezando a todos los dioses era que no fuera una película de perritos rescatistas mezclada con viajes en el tiempo. Y afortunadamente no. A ver, ahí les va para todos los que nos escuchan que tienen chamacos de entre 3 a 8 años. Si sus chamacos todavía son fans de Paw Patrol, salgan en este momento a comprar sus boletos y a ver la película de Paw Patrol, la Dino película, porque se la van a pasar genial. Es una película familiar, es una película con momentos muy emotivos, es una película que sí te saca risas de forma orgánica y natural. No es que los chistes estén forzados, la verdad, tiene momentos muy chuscos. Claro, para lo que es una película infantil, tampoco esperen un humor muy inteligente o sumamente elevado, pero tiene ese crédito que no pretende tratar como tontos a los niños y tampoco pretende quedar bien con los adultos. Es una película familiar, reitero. Y pues bueno, ¿de qué se trata? En esta nueva película, Ryder, Marshall, Skye, Zuma y todos los demás cachorros de la patrulla canina, después de la película pasada que fue la super película, siguen en su bote espectacular, por cierto. La verdad es que, paréntesis aquí, si usted es padre, prepárese para Navidad porque los juguetes que ya están anunciados de esta película están bastante padres, así que prepare su billetera porque Paw Patrol va a inundar otra vez su casa de juguetes. Pues llegan a una dino isla gracias a un huracán. Y entonces pues es ahí donde empieza la aventura porque primero piensan que pues es una cuestión como, o sea, sí es una cuestión extraña, pero piensan que va a ser algo como, bueno, ¿qué pasó? Y entonces te da estos 20 minutitos en los que conocen al cachorro que estaba varado en la isla, que les empieza a enseñar todo lo maravillosa que es, donde aprenden que estos dinosaurios, a diferencia de los de la calle Oak, no son sanguinarios, son
Tristemente,
dinosaurios
son buena onda.
amistosos, ajá. Y pues ya
Como que
después
tristemente.
viene el... Miren, Ariel estaba esperando en verdad que hubiera desgracias en una película para niños, así que cualquier comentario que emita Ariel
Casi matan a un
ahorita...
dinosaurio y a los Paw Patrol ahí en ocupados en ruge, ruge, y yo de wey,
Pero
si
al
aquí
final lo fueron a salvar. Ahí tuviste tu
a
dosis
salvar
de
casi queman media isla y ni les
No, no, no.
importó a los Paw
No, pero
Patrol.
lo de la isla no fueron ellos, fue Homdinger.
O sea, bueno, sí, pero pues
Wow.
güey, o sea, ahí la
No,
verdad
bueno,
fue
y
como
a
de
ver,
salvamos
les
a todos y la
permito.
flora fue como de la flora valió verga en esta película.
Completamente, pero no, les termino de contar. Aquí una de las, esto sí es, estamos todos de acuerdo, todos los que la vimos, en que la peor decisión que toman los Paw Patrol en esta película es correr a la gente de su, correr con la gente de su ciudad a avisarles que descubrieron una isla llena de dinosaurios y entonces pues evidentemente esto genera que los equipos científicos de Adventure Island van y empiezan
No.
a investigar todo. ¿Qué
O sea.
genera todo esto? Que era con buenas intenciones, que el alcalde Homdinger, que acaba de salir de prisión, también va, según como un, según como turista, pero pues se entera que hay un volcán dormido que es la residencia de diamantes enormes, y entonces el sujeto pues vuelve a ser malo y
De aquí soy,
codicioso
dice.
porque
Sí, no, o
quiere ir
sea.
a extraer diamantes. Y pues
De
ahí
verdad.
se ahí se desata el clímax de la película.
El güey, o sea, me encanta porque sale de prisión y es como de, no, ya voy a hacer cosas buenas y todo eso. Y de pronto, porque, miren, miren, yo, dejen saco esto de mi pecho. Ya lo dijo Toñito, pero los Paw Patrol es como de, güey, encontramos esta isla. Ah, pues tienen que ir los Paw Patrol a decirle a todo el mundo y ver el noticiero. Si hubieran cerrado el pico, no hubiera pasado nada de esto. No habría habido película quizá, pero no hubiera pasado nada de esto porque el güey que hace unos minutos dijo de, ya güey, se le puede ir, no salimos de prisión, tenemos que ser humildes y trabajar. Ve la noticia de la isla y ve unos diamantes como de, a la chingada la bondad, yo voy a ser malo otra vez y le dice a sus gatitos de, vámonos a jalarle y explotar los recursos de una isla. Güey, gentrifican una isla los Paw Patrol. No mames, dicen, eso no es bien
Efectivamente,
heroico.
efectivamente. Pero miren, dejando de lado el punto de vista adulto y crítico, social, cultural, económico, turístico que tenemos nosotros tres ya bien formado por nuestros estudios, pues un niño obviamente no va a pensar en que
Obviamente.
efectivamente causaron la gentrificación de una película, de una
No,
isla,
una
perdón.
gentrificación, eso ya es una colonización por completo, o
También.
sea, llegaron a sacar a los dinosaurios, ¿o qué pedo? O sea,
No, 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 no,
No,
no.
pero pues
Reitero,
oye,
todo es como
a
con
ver, ¿tú qué
respeto porque
sentirías
pues
que alguien
pero
llegue a
los
tu casa y te la desmadre
esclavizaron,
y diga como, salvamos el día?
por
No
eso, o sea,
mames.
suena muchísimo peor de lo que le habían dicho antes, o sea.
No, sí, realmente como adultos ustedes van a darse cuenta de todo esto y seguramente esperemos que se rían como nosotros tres. Pero fuera de eso, la verdad, pues a ver, el diseño de los personajes es bastante acorde a lo que se espera. A ver, están lindos, la verdad es que sí sorprende porque pues podrían haber sido masas plasticosas, todas horribles que te generen escalofríos cuando las ves moverse, pero no, o sea, está bastante bien la animación. La historia a mí también, la verdad, para este pequeñísimo detalle de la gentrificación de una isla. Es una buena historia, o sea, reitero, es una historia bastante familiar que van a disfrutar chicos y grandes. Reitero, tiene buenos momentos. Bendito Dios, no tiene números musicales. Créanme que yo,
¿Qué tiene o qué?
si algún día venimos a hablar de otra película infantil y tiene momentos musicales, me voy a quejar amargamente de eso. Porque, no sé, algo tengo yo con eso, o
El
sea.
alma podrida de Toñito.
Sí, tiene un
No, porque, o
perrito
sea,
regándola cada
me
5 minutos.
encantó Wicked, o sea, me encantó Wicked, que es un musical, pero ya que en una película para niños te metan cada
Bueno, sí,
diez
eso siempre es
minutos
cringe.
una canción. Ajá, exacto. Entonces, no tiene momento, no tiene números musicales. Pues váyanse a divertir con su familia. El final, evidentemente.
Evidentemente.
Es lo más predecible del mundo. Una disculpa por mi internet, amigos. Acostúmbrense, cada semana o cada episodio voy a tener pleitos con mi internet. Pero a ver, como decía Ariel, sí, el perro que la caga cada 5 minutos es el protagonista, pero tiene su sentido de por qué, y a los niños les va a gustar y van a aprender bastante bien la lección, que es no rendirse jamás. El intentar e intentar e intentar hasta que lo logres, así sea una vez cuando lo logres, esa una vez te va a dar para arriba para seguir buscando tus metas. Entonces, tiene mensajes infantiles y formativos bastante bien planteados y bien desarrollados. En esta, el perro bombero es el protagonista. La película pasada fue el personaje de Makena Grace, que no me pregunten qué es ella,
Espera.
o sea.
Me
Miren, yo solo sé que hay un perro
encanta
policía,
porque
el bombero, el
justo
ingeniero y el de reciclaje.
antes de entrar a la función me fue contando aquí Cedric todo el lore de Paw Patrol y me va describiendo las profesiones y él, este es bombero, este recoge basura, este es policía, este es Makena Grecia, oh, chinga, que no tiene trabajo.
Es que no me acuerdo qué hace.
¿Qué es? No más, pero
Y ahora se une un ¿Cómo se le llama a los que son de fósiles de dinosaurios y demás? ¿Paleontólogos?
Ajá, paleontólogo.
Ah, pues ya hay cachorro paleontólogo que es el que se une aquí en la película, que,
Güey,
dato
tiene su
curioso,
sillín, tiene su
este
ruedita. Qué
personaje
bonito.
ya existía, o sea, viene de la séptima temporada de la caricatura, pero acá ya es como canonizado que va a ser un personaje recurrente, ya no va a ser como ahí de que, ah, tenemos un amigo por ahí en una isla, o sea, acá ya va a ser como. Se supone que va a tener cierto mayor protagonismo en futuras películas. Entonces, pues también tengan en cuenta eso. Vamos en el tercer cachorro de seis. O sea, ya tuvimos la primera película, que fue la del perro pastor, la del perro policía, que es el pastor alemán, que es como el líder. La película pasada fue la del personaje de McKenna Grace. Ahorita ya tuvimos la película del perro bombero, entonces pues nos faltan otros tres. Reitero, es el perro el que es ingeniero, que es el bulldog, que siempre anda con su casquito,
Se oye un desmadre.
el perro de reciclaje, y se me está yendo uno más.
Y el otro.
O creo que nada más son cinco, no me acuerdo bien, pero el chiste es que vayan a ver Paw Patrol, la Dino Película y The End of Oak Street. No hay como mucho que decir, digo, le cedo ya la palabra a Ariel para que se desahogue
No,
con
a
todo
ver.
lo que trae,
Vámonos
pero
por
a
partes.
mí me gustó.
A ver, o sea, a ver, no le voy a enjaretar a la película, pues mi molestia de levantarme temprano, ¿verdad? Porque eso nada tiene que ver con la película. No, a ver, ya fuera de broma, evidentemente, no somos el público objetivo para Paw Patrol. En mi época fue otro dinosaurio morado. Pero es una película que va más dirigida al público preescolar, diría yo. Y hasta
Sí.
ese punto siento que funciona para lo que es. La verdad, o sea, había un montón de niños en la fila. Yo de, criatura, hola. De verdad me sorprendió la fila, odio las filas y yo de, güey, no, por favor, me daba pavor de que la sala estuviera llena de niños llorando y yo ya estaba con el, no, pero no, o sea, estuvieron todos tranquilos, muy atentos a la película, qué increíble. Y pues, o sea, sí es entretenida, a ver, ok, sí, tendrá gentrificación, colonización, el perrito regándola cada 5 minutos, el malo que se hace malo de la nada, o sea, muchas cosas que de verdad regresamos a lo que dijimos hace rato, el síndrome de no hagas preguntas, solo disfruta. Pero pues está bien, o sea, la animación es bonita, es colorida, tampoco es una película muy larga, en realidad, creo que 88 minutos, o no me acuerdo cuánto dura. Y funciona bien, o sea, miren, también es la realidad. Hay muchas veces cuando sale una película para niños, independiente de la calidad, la excusa de las personas es como de, es para niños, o sea,
Sí.
no digas nada, no critiques, y no, o sea, hay de películas para niños a películas para niños, o sea, también tratemos a los pequeños como seres pensantes, porque pues también lo son. Justamente antes de que empezara la película estábamos hablando de la película anterior de los pitufos, que Dios mío, qué horror y qué suplicio fue esa porquería. Mil veces prefiero un Paw Patrol a eso, de verdad, o sea, no se trata de solo para mantener a los niños distraídos, ponerles cualquier cosa que está pasando en la televisión. No, hay muy buenos productos para su edad. De hecho, justamente ahorita se acaba de anunciar la película de Bluey. Pues que creo que eso
Órale.
sí, justo se nos pasó a mencionarlo, pero saludos a los fans de Bluey. Nunca lo he visto, pero he escuchado muy buenas cosas de cómo trata temas adultos y toda la cosa. O sea, sabe cómo tratarlo. Entonces es a lo que voy. Hay de calidad a calidad. No me atrevería a decir de wow, esta es la mejor película para los pequeños, pero pues es una película inofensiva y pues está bien. Ya lo dijo también Cedric hace ratito. O sea, la parte de los vehículos es lo más vistoso. Esto creo está producido por Spin Master. Entonces, a ver, no me hace tampoco ruido que de pronto sea un comercial para vender juguetes. Y están bonitos.
Obviamente.
Ajá, obviamente, y están bonitos los juguetes. Si tuviera ¿qué? 3 años, 4, diría como de, cómprame el carro de los Paw Patrol, porque qué increíble está. Y pues sí, te la pasas, o sea, la pasan bien los niños, que es lo importante. Y pues tú como papá igual, o sea, hay una que otra escena que es como, jaja, qué cagado, qué risa. Yo no la odié, simplemente regreso. No soy el público de la película, pero pues, a ver, no tiene que ser para mí. La película es para quienes, si les funciona y les funciona bien. Normalmente, o sea, soy de la idea de decir, el cine es para todos, yada, yada, yada. Pero no, también, pues funciona, está bien. Y existe, y qué bueno que existe otra película de Paw Patrol. Seguramente va a haber otras 3, 5, 6, 7 más. No sabía que había temporadas. Me sorprende que Cedric sepa el dato. Pero pues qué chida. Para los niños también se merecen buenas opciones. Así que pues llévenlos a ver y diviértanse a ver Paw Patrol con toda la familia. A pesar de que manden a la verga a la isla.
No la, bueno,
Sea,
sí,
la
no,
mitad,
pero oye, pero
la...
es que tú te estás olvidando que al final están replantando y echando semillitas y
No,
todo, o
pues es lo
sea,
mínimo que podían
no
hacer
estuvo
luego de
todo
que les
mal.
invaden la isla. Luego, o sea, dije, pues, ¿qué pedo? O sea, los Paw Patrol llegaron ahí, hicieron su desmadre, pues es lo mínimo que podían hacer. Ay, pero qué cosas, qué cosas. Miren, amigos, antes de pasar a la tercera película, los rápidos updates de la D23. Se anuncia ya Zootopia 3. No me molesta, me gustó mucho la 2. También un nuevo vistazo al Doctor Doom en Avengers Doomsday. El primer tráiler de la segunda temporada de Ahsoka. Ay, también. Ah, no, bueno, ya dijimos lo de. Lo de ¿cómo te llamas, Shula? Maya Void como Tormenta. Y también un primer vistazo al, bueno, un arte conceptual de la siguiente película original de Disney que se llama Clay, que va a ser con la voz de Kieran Culkin. Y
Sí.
pues ojalá y salga bien. Miren, sinceramente, es muy curioso porque Pixar me está emocionando con lo que está presentando original. Y sobre todo por gracias a Hoppers, que ay güey, vean Hoppers, qué cosa tan chingona de película, la amo de verdad. Pero lo que es Disney, no me emociona. ¿Cómo se llama? Hexet, creo que sí. Y pues digo, no puedo dar una opinión muy extensa de Clay porque solo es un arte promocional. Entonces, pues ojalá y salga algo increíble, pero no sé si ustedes quieren opinar algo de esto o no, o ya nos vamos con la tercera película
Lo
de
mismo que
Pixar.
dije hace rato, Z, Z, Z.
Z, Z, Z. ¿Toñito? Creo que... Ah, bueno, sí.
Igual,
Toñito.
denle, nada más yo quisiera decir que ya para cerrar con toda esta parte jurásica, que yo creo que sí va a ser un buen fin de semana para Paw Patrol y Oak Street, porque yo cuando entré al cine hace rato, reconocí el audio de la película de Paw Patrol. Salí igual, salí y había como otras tres salas que oí que era Paw Patrol, entonces pues afortunadamente ambas películas están atrayendo gente al cine, esperemos que siga así. De hecho, mi sala de Oak Street estaba llena a la mitad, o sea, nada más literal, los asientos de la mitad hacia abajo eran los que estaban vacíos, todos los demás, uno o dos espacios por fila vacíos, así que aprovechen y vayan si pueden.
Ahí está. Y bueno, cerramos con la tercera película de este episodio que creo que pues sí, o sea, no es por comparar películas ni ponerlas a competir, pero pues sí me atrevería a decir que es el mejor estreno de este fin de semana y esa es nada más y nada menos
Simplemente.
que Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Cada que digo el título, me acuerdo de la palabra miomas, pinche MP3, tanto daño que me ha hecho. Pero a ver, cuéntanos, Luis, ¿qué expectativas tenías con la película y cuál es tu opinión de la misma?
Uf, pues yo esperaba, la verdad es que bastante, porque pues ya tiene, o sea, se me hace un poco triste que tengo como esta cuestión de que la directora o directora más bien, Jane Schoenbrunn, es era como esos artistas de nicho, de que le conocíamos tres personas y yo, cuando vi su primera película. Todos vamos a la Feria del Mundo, que la vi en la Cineteca de las Artes hace como 3 años o 4, de que no había nadie, y la otra persona que estaba en la sala se durmió y creo que se fue casi la mitad. Entonces, cuando se anunció el estreno de la segunda película, Eyes of the TV Glow, y que esta ya fue como un poco más reconocida, aunque lamentablemente ni siquiera llegó a México. En cines ya fue estrenada, creo que en directo a HBO Max, creo, pero ya está como
Sí.
después de un año después de su estreno original. Y es así, ya como que ya reventó un poquito su nombre. Entonces, como que ya perdió para mí ese rango de artista de nicho que me gustaba presumir en su momento, pero aún así es algo que se merece bastante porque sus. Esos dos trabajos anteriores me parecen películas excelentes, películas que, bueno, la primera lidia mucho con esta cuestión de cómo vivimos pegados a la tecnología y creo que tú y yo podríamos relacionarnos mucho con ella porque conociéndonos de internet,
Precisamente.
fue una película que me marcó mucho por esta cuestión de... Pues de pensar en todos esos amigos que hice en redes sociales hace mucho tiempo y que de repente perdí contacto y al día de hoy no tengo idea de qué es de sus vidas.
Saludos,
Y pues,
Cinefilm.
exacto, saludos a todos los miembros de Cinefilm que ya pues no sé qué es de ellos y en algunos de sus casos pues la verdad es que sí me persigue en las noches de vez en cuando que... ¿Qué estarán haciendo? ¿Qué fue de ellos? Sí es algo difícil tener como estas conexiones a la distancia y que no se puedan resolver, ¿no? Pero luego está Eyes of the TV Glow, que es esta película que, pues sí, o sea, es en gran parte una, digamos, metáfora de lo que es la vida pretransición de género. Pero pues creo que también a un nivel muy universal, creo que es en general una película de lo que es vivir siendo, o más bien no siendo genuino a ti mismo, escondiendo partes de ti que te dan vergüenza o que no quieres expresar al resto del mundo. Es una película muy difícil, es muy pesada, muy complicada. La primera vez que la vi me pesó bastante y creo que hasta ahorita tuve el valor de volver a verla. Como que por fin pude agarrar algunas de las cosas que las que nos está hablando. También habla mucho de la nostalgia, de cómo tenemos muy ligado pues nuestro sentido de identidad a las cosas que veíamos, ¿no? De niños,
Listo.
y que muchas veces pues lo que pasa es que vuelves a ver esas películas, esas series que según tú de niño eran como de wow, la peliculaza y la gran serie, y de repente es como de, oye, está medio chafa, ¿no?
No estaba tan bien.
Ajá, como que sí, no es la gran cosa. Y creo que hay gente que pues nunca se sale de ese encanto, ¿no? Y pues híjole, o sea, sí es algo muy difícil. Pero bueno, o sea, creo que es una película que sí también me marcó. Entonces, pues no tardó mucho después del estreno de esa a que se anunciara que ya estaba trabajando en Campamento Miasma. Entonces, ya desde ello ya estaba compradísimo. O sea, tenía muchas ganas de saber qué iba a ser el siguiente trabajo de este director, que pues para mí es de las voces más originales, más interesantes de la industria en este momento. Alguien que tiene muy, muy bien puestas sus influencias, que sí se reconoce fácilmente a pues que ha visto a David Lynch, que ha visto a David Cronenberg, un montón más. O sea, sabe bastante, ¿no? Y lo demuestra en su trabajo. Entonces, o sea, yo me sentía muy, muy, muy emocionado por lo que iba a ser esta película. Y la verdad es que, con todo y que llegué con las expectativas en el cielo de que tenía que ser una obra maestra o nada, pues me cumplió. La verdad es que quedé bastante maravillado con lo que hace. Y sí, pues sí, ahorita entro en detalles, pero no sé, o sea, como que sí esperaba que siguiera con esta cuestión de seguir rompiendo los moldes de lo que entendemos en el cine de terror, más que nada, porque creo que eso es lo que tiene el trabajo de Shogun, que tiene como esta cuestión de buscar más allá, ¿no? De lo que ya tenemos entendido en el cine y los medios en general, o sea, lo que es las redes sociales, la televisión y todo esto, como que juntarlos y encontrar qué hay de común entre ellos, ¿no? Y creo que, pues sí, o sea, es algo que logra bastante bien en esta película. Pero también a lo mejor antes de que dé mi opinión, para que no hable tanto, mejor tú que nos digas qué esperabas.
A ver, vámonos por partes. No, igual ya había visto el trabajo de James Schoenbrun. Perdón si pronuncié mal tu apellido, Schuller, pero
Brun, ajá, es como alemán o no sé qué
ajá.
chingados.
Justo, es que hay tanto apellido que de verdad, si en algún momento pronuncio uno mal, no es plan con maña. Y cuando veo qué fue, es que, no sé, es muy curioso lo que me pasó porque primero escucho de, ay, We Are All Going to the World's Fair
Ajá.
hace años, ya hace años, salió en 2021 la película. Y me acuerdo que había escuchado que era muy buena, o sea, la vi, no tengo recuerdo ya de haberla visto, o sea, como que mi mente la bloqueó por completo y no de una manera negativa. Y luego cuando sale ISO de TV Globo veo toda la recepción que está teniendo y en ese momento, 2024, mi mejor amigo y yo estábamos muy metidos en, mira, acaban de salir esta película de terror, horror, tiene muy buena recepción, la tenemos que ver, etc, etc, etc. Así nos pasó con un
Ajá.
montón. Entonces, cuando la veo, me encantó, dije qué cosa tan increíble, o sea, sí no es una película muy fácil de digerir, o sea, sí es muy, no sé si decir pesada en sus tópicos, pero la forma en la que ejecuta las ideas, sí es como, ay güey, o sea, te
Es
quedas
muy
con la idea de,
denso.
ajá, de Tengo que volverla a ver para encontrar cosas. De hecho, justo también me pasa un poquito con esta película de tengo que volver a ver porque quiero saber cuál es el significado que hay detrás de esto. Quiero saber por qué me está poniendo esto aquí y por qué esto no. Entonces, sí la veo una segunda vez después de haberla visto en el... ¿Qué fue? 2024, sí. Y me sigue gustando bastante. O sea, sí, como decía, sobre todo por esto, esta cuestión de la nostalgia, que ahorita también ha habido mucho discurso acerca de las películas que veías antes, quizá no eran tan buenas todas.
Exacto.
Me pasó justo el otro día que tuvimos el discurso con Suicide Squad.
Ajá.
Yo en lo personal no es una película que recuerde con cariño, pero pues estaba leyendo a todos decir que les gustó, muy respetable. Y yo de, no, o sea, de verdad es que no es muy buena película. Y lo mismo me pasa a mí con algunas cuantas, o sea, lo veo con cuál fue el episodio 3 de Star Wars, a pesar de que es mi película favorita de Star Wars, justo también es eso, por la nostalgia. No me atrevería a decir que es la mejor, ni de chiste, sí la mejor de la trilogía, pero ahí, o sea, tiene sus detalles por ahí.
Sí.
Entonces, justo esa idea de los peligros de la nostalgia me encantó. Y luego cuando se anuncia el pinche título largote, discúlpenme,
Campamento
Teenagers,
Miasma
esa mera, para
para rápidos.
abreviar, la del Campamento Miasma, me llama la atención. Me gusta el cine slasher, lo disfruto, Scream, Halloween, principalmente. Entonces fue como, ok, quiero ver cómo, qué va a explorar, qué tópicos va a ir. Y luego también se anuncia la participación de Gillian Anderson en la película,
Uy, sí.
que me adelanto, es lo que más disfruté de toda la película, ya qué increíble actuación, de lo mejor que he visto en el año por mucho. Ella es, como actriz, es fascinante. Entonces me emociona más. Y digo, ok, vamos a verla. Y luego, con toda la recepción, ganó el premio de la Palma Queer en Cannes, si no me equivoco,
En
¿cierto?
Can, ajá.
Entonces fue como de, ok, vámonos. Y de entrada, ok, sí, ahorita también me voy a meter ya más a fondo con mi opinión. Pero el resultado general me encantó. Me encantó, como ya les dije hace unos momentos, sí me quedo con esa idea de, quiero volver a verla, sobre todo porque hay cosas que no termino de entender de la misma. Y no digo que sea un problema de la película. Problema, bueno, ni siquiera un problema, sino lo veo más como lo que decíamos hace ratito con Oak Street. Hay cosas que las películas te plantean y no te dan la respuesta. Hay veces que la respuesta está ahí, pero tienes que dar una segunda vista para poder
Sí.
llegar a ella. Y aquí es donde sí está bien hecho. Aquí es el ejemplo de, vean, si se puede. Entonces, a ver, cuéntanos, Luis, ¿a ti qué te pareció el campamento Miomas?
Pues, o sea, pues ya lo dije, ¿no? Me encantó, me pareció un trabajo excepcional, una película brillante en un montón de cosas, o sea, creo que... Sí, se nota el gran gusto que tiene Jane Sjöblom por el slasher, que es algo que pues yo también comparto. Me gusta mucho ese género del terror, que pues sí, es uno de los más sencillos, pero también es de los más complicados de hacer. Porque, ¿quién no puede hacer una película de un güey con una máscara que mata a adolescentes? O sea, es como fácil,
La cosa más
obviamente,
fácil de
¿no?
Scream Man.
Pero, o sea, pero hacerlo bien, hacer algo bien en el slasher es muy complicado, algo memorable. O sea, slashers hay
Cientos.
millones, pero que resalten son contadísimos, ¿no? Y pues ya ni digamos de cuántos han sobrevivido al paso de los años, ¿no? Porque cada uno tiene como 20 secuelas, reboots, remake, y
Viernes
ahí se
13.
va también perdiendo, ajá, o sea, se va perdiendo la, pues sí, el hilo, ¿no? La calidad, o sea, cada uno siempre va siendo peor, y sí, justamente Viernes 13 siendo como el gran ejemplo de todo esto, pero que también se vuelve como el gran ejemplo de que cuando se vuelven tan malas, pero que se vuelven también de culto. Yo hace
Jason X.
apenas un año creo que me eché toda la saga. Y sí, o sea, es evidente, ¿no? O sea, que cada película va perdiendo dinero y va perdiendo creatividad, pero de vez en cuando una que otra es un poquito mejor, es un poquito más creativa, aprovechan más lo que tienen, en otras ya de plano le echan la hueva. O sea, sí es como una cosa que va de sube y baja, pero la cosa es que no dejas de verlas. Entonces, esa es la parte difícil, ¿no? Es como de que, oh, esta película es asquerosa, es horrible, está súper mal hecha, pero qué bien me la pasé. O sea, creo que el gran crimen de un slasher es ser aburrido. Y sí hay varios que, pues sí les pasa, pero justo estas películas más, digamos, en el lado de los clásicos, es donde luego no fallan, ¿no? O sea, siempre se quedan como en ese ámbito de que mínimo te vas a reír de algo. O sea, algo tienen, ¿no? Que te mantiene ahí. Y me gusta que Sjöblom, o sea, como que reconoce eso, ¿no? Que estas películas, pues así que digamos buenas, pues no, o sea, todos sabemos que tienen valores muy bajos, ¿no? En cuanto a calidad, en cuanto a realización, o sea, todo está, la vara está en el suelo. Y está bien, eso es lo que nos gusta de ellas. Nos gusta ese acabado de basura, amateur que tienen. Y sí, justamente Viernes 13 es como de las principales en esa cuestión, ¿no? O sea, creo que sí, Viernes 13 es de esas películas que uno ve a lo mejor un poco chico y dices como de que, ah, no más, qué cosa tan fuerte, ¿no? Y de repente la vuelves a ver y es como de que, oh, creo
De
que
eso está
no.
hecho con 3 pesos.
Sí, ajá, es como de que, oh, no es la película que recordaba, pero me sigue gustando. Entonces creo que lo que Campamento Miasma tiene es que sí es justamente como un tributo a toda la historia del slasher, más que nada como en la década de los 80s, 70s, 80s, y que se nota el gusto por este, pero también se trata mucho de pues de atacarlo, ¿no? De decir, ok, o sea, es también hora de irnos en otra dirección, ¿no? Y me gusta mucho que también hay burlas al slasher moderno, a lo que ha sido de Scream, a lo que ha sido de Halloween, que se vuelven ya esas películas que de repente tienen esta necesidad de convertirse en metáforas de algo, de hablarte de algo en específico y no ser simplemente un montón de matanza a lo güey y sangre y ya, ¿no? Me gusta mucho que el personaje de Gillian Anderson como que se repudia mucho esto, ¿no? Que haya que tenerle que buscar sentido al villano, al monstruo, que represente algo, que sea, que tenga una historia trágica, que refleje un tema de trauma generacional o algo así. O sea, que sí pasa mucho en el cine moderno y que no. No es que esté mal, pero se nota que está muy.
Trillado.
Ajá, o sea, que sí lo hacen con toda la intención, ¿no? Y creo que a lo que siento que me gusta de lo que habla esta Sjöblom es como de. Es que estas películas siempre hablaron de algo, pero muchas veces se daba por accidente. Y eso era lo divertido. O sea, cualquier mensaje que tú podías encontrarle a un slasher normalmente era por accidente, no era algo que estuvieran planeando, sino que simplemente reflejaba el estado mental, político, social, cultural de sus realizadores en ese momento, pero no lo hacían con la intención y creo que sí hay una magia en eso, sí hay como hay algo muy característico, muy interesante ahí. Y que ella, o ella más bien, lo que hace es como juntar estos dos lados, ¿no? Es como de, ok, voy a tratar de hacer una película de matanza a lo güey lo más que pueda, pero es que sí quiero hablar de estas cosas, sí quiero hablar de la representación queer en el cine, sí quiero hablar de lo que es vivir con una mujer trans, o como una persona no binaria, quiero hablar de lo que es tener una relación justamente entre personas del mismo sexo, del mismo género. ¿Cómo lo hago mientras mantengo esta película lo más estúpida y divertida posible? ¿Cómo juntas esas cosas sin que una se coma a la otra? Y creo que lo que sale es pues el perfecto balance de esas dos como corrientes que están en conflicto en el cine. En el cine, pues sí, más del siglo pasado al cine actual de los últimos años. Lo que sale es, no sé, es como un híbrido, ¿no? De estas como, ajá, estas corrientes de pensamiento o corrientes artísticas que son totalmente contradictorias y que no se deberían de llevar tan bien, pero pues es ahí donde digo, es que James Coburn sigue siendo esa voz tan original que yo quiero que se quede siendo. Y pues sí, sale esta película que me pareció, o sea, de verdad una maravilla.
Y es que justo es eso, o sea, como decías, en papel los temas corren el riesgo de perderse, corren el riesgo de que uno se coma al otro, pero creo que encuentra muy bien este punto de conexión entre ambos, porque algo que caracterizaba mucho, sobre todo estos slasher, miren, vámonos por partes, la película, ¿de qué se trata? Es una... es el... Ay, ¿cómo te llamas, chula? El personaje de Hannah... Ay,
Airbender
Eivinder, gracias.
y ah.
Esta, mira. Que le dan el trabajo de dirigir una película de la saga del campamento Miasma, donde, pues ella ya viene de haber dirigido algo previamente, entonces está como con esta ilusión de, güey, este puede ser el trabajo de mis sueños, me puede dar para seguir haciendo más películas. Y justo aquí, dentro de todos los planes que tiene, dice, vamos a traer de regreso a ¿cómo se llama el personaje? A Billy, el personaje de Gillian Anderson, porque de nuevo es esta tendencia que tienen las franquicias. Neve Campbell de regreso, Jamie Lee Curtis de regreso. Entonces, el estudio dice, ah, pues sí, como un cameo. Y, no, 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 no un cameo, quiero que regrese. Y justo hace ratito que lo mencionabas, me gusta esta escena, de nuevo, nos vamos con spoilers, donde están teniendo esta conversación tanto, de nuevo se me fue su nombre, Chris y Billy, y le empieza a decir es que quiero que la película sea toda esta exploración de
Sí, del género y no sé qué es.
del género y la identidad, y Billy es como, no, 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 o sea, el slasher es esto, tal cual, o sea, y justo esa, en las manos equivocadas, esto pudo haber sido como de, estás criticando lo que estás haciendo. Y no, porque justo la película encuentra este elemento de, ok, que es algo característico de los slasher, estas escenas de sexo entre adolescentes, justo, o sea, el mismo campamento misma es como esta representación del el lago Crystal Lake, el de Viernes 13. Y toda la franquicia. Entonces aprovecha ese recurso para hablar precisamente de... Creo que lo menciona Jane. Le voy a decir Jane para no tropezarme con su apellido. En una entrevista que justo habla como de esta... No, no impotencia sexual, sino como de esta confusión sexual que hay en este proceso de transición. De decir, ok, este es el deseo que tengo, pero no estoy en el cuerpo que quiero. Y me gusta cómo la película sabe abrazar el recurso de esto es en los slasher, esto es la exploración que, pues, como la persona que está detrás del proyecto, como de la directora, bueno, no, no refiriéndome a Jean, ahí los pronombres serían, creo que sí va por ellos, ¿no? Ella, ellos,
En
they're.
español sería ella.
Ella, gracias, gracias. Se va por ahí, lo abraza y es mientras está haciendo como todo este proceso de investigación para el desarrollo de la misma película. Entonces es donde el recurso y la exploración y el comentario mismo se vuelve muy interesante y es lo más disfrutable de la misma cinta. ver cómo va desarrollando todos estos recursos. O sea, diría que es más una película sobre el cine slasher. Si sí hay un par de secuencias de donde vemos a ¿cómo se llama? Little Dead, que de hecho pues es justo
Evil Dead.
también una referencia al orgasmo.
Sí, que me molestó la traducción en los subtítulos que no fuera justamente la pequeña muerte, como literalmente se le conoce, y si lo pusieran como la muerte chiquita.
Ahí lo se les fue,
Sí.
desaprovecharon ese recurso. Y les digo, o sea, tenemos ahí un par de secuencias donde vemos a Little Dead, primero acabando con una serie de campistas que pues eran los pertenecientes a
Una
la
gran
película de.
secuencia.
Es increíble, o sea, ver todo desde el punto de vista. La película está plagada de referencias, no solo al cine de horror, también a otros directores. Por ejemplo, escuchaba que este traje de plástico de Little Dead es como una referencia a Laura Palmer, me parece. No he visto Twin Peaks.
Sí.
Entonces, o sea, pero son referencias bien establecidas. Estos como detallitos de, te lo voy a poner aquí como un postre para nada más, para que lo aprecies. Y de verdad, o sea, la secuencia es impresionante. Sí, de pronto, he de admitir, creo que el único como pero que le tengo a la película es acá el efecto cuando está estrellando a un campista con su vara. Como que no me encantó cómo se veía. Dije, creo que lo pudieron haber
A
resuelto.
mí tampoco me gustó, pero ¿sabes qué? Después ya lo pensé como en la parte meta de la película y todo esto. Creo que justamente es haciendo un poco chiste a cómo estas películas se han convertido en, han pasado de
Efectos.
los efectos prácticos a esta cuestión más de CGI.
Sí.
Porque algo que me gusta mucho de esa secuencia es que se supone que están viendo una película de 35 milímetros y pues del siglo pasado, y de repente empieza con unos movimientos de cámara que son obviamente algo que no se podía hacer con 3 pesos en los 80s
No
y
era
que sí se puede
posible.
hacer con unos milloncitos hoy en día. Entonces me gustó más bien como un poquito de referencia a eso, ¿no? Y que también recuerda un poquito a la parte de a eso de TV Globe, de que como esta directora, bueno, como Chris está viendo la película, y se lo está imaginando como esto, ¿no? Como esta versión mucho más moderna, más de los 2020, más de CGI, más movimientos de cámara, muy exagerado, cuando la película real probablemente está muy hecha con las patas.
Ajá.
Entonces, o sea, como que, o sea, sí me molestó, pero le dije como que, pero creo que sí entiendo el chiste que está tratando de contar ahí.
Es parte de, a ver, Cedric nos quiere decir algo. Échale.
Primero que nada, preguntarles si les falta mucho
De que ya se
para terminar con esto,
callen.
porque es que lo que acaba de soltar Disney en la D23, o sea, ahorita lo que ustedes estaban hablando de Campamento Miasma, que
A ver
me
la
suena bastante
pausa.
interesante, oigan, como no estoy entendiendo muy bien si está ligada a Viernes 13 o no, pero suena interesante.
Es una referencia, pero, o sea,
Ah,
¿qué
va, va.
soltó? Porque
A
lo
ver.
último que veo es el arte conceptual de Frozen 3.
No, a ver, amigos, ahí les va. Esto ya no es spoiler, ya es un tráiler oficial, pero acaban de soltar un tráiler de Avengers Doomsday donde finalmente ya podemos escuchar la voz que le puso Robert Downey Jr. al Doctor Doom, que no se parece en absolutamente nada a su voz normal interpretando a Sherlock Holmes, a Tony Stark o al güey al Strauss de Oppenheimer. En verdad, sí, si no, de no ser porque sabemos que es Robert Downey Jr. detrás de la máscara, pasa desapercibido como otro actor, o sea, actorazo. Y pues el tráiler a grandes rasgos lo muestra a él ya durante lo que va a ser el clímax de la película, revelándose como el verdadero villano,
Qué
controlando
sorpresa.
Centinela. Vemos a Magneto con su casco, vemos a Loki que estaba especulándose si sí o no iba a salir, por lo que, como ya lo hice hace unas semanas, tengan mucho cuidado con la trama filtrada de Avengers Doomsday si quieren llegar con todas las sorpresas, porque al parecer toda esa trama filtrada sí es verdad y se va a cumplir. Y el panel de Avengers Doomsday lo presentaron y aquí sí aguas, porque también, no sé si es spoiler o no, pero pues fueron ellos los que presentaron el tráiler, fueron
Ya
Hugh
lo anunciaron
Jackman
ya.
y Ryan Reynolds.
Ay, qué hueva.
Deadpool y Wolverine van a salir en la película y esto nos lleva a tener casi
Puta
asegurado
madre.
este rumor de que sí va a salir Tobey Maguire. Entonces, aguas,
Puta madre.
amigos. ¡Ay! Soltó un bombazo Marvel. Reitero, se va a oír muy gay de mi parte, pero ahora sí mojé mis calzoncillos como adolescente. ¡Qué buen tráiler! ¡Qué buena sorpresa para dar el anuncio del tráiler con Hugh Jackman y Ryan Reynolds! Nos urge que sea diciembre.
Perfecto, bien por Marvel y regresando a adolescentes
No lo
LGBT.
sé, no lo sé. Yo lo que estoy viendo es que para Frozen 3, Olaf transicionó a mujer.
Ah, sí, miren cómo relacionando
relacionando
al
a lo
campamento
que estamos hablando,
Miyazaki.
habrá que ver cómo manejan esa trama.
Ah, no, no
Pero
transicionó, encontró el amor. Pero hubiera
le
sido
hicieron una novia.
interesante. Ajá. Imagínense que hubiera sido buena trama. Olaf trans. Entonces, pero no, le tuvieron miedo
Dejen en
al
paz
éxito.
a Olaf.
Ah, yo lo quiero mucho.
Pues se petateó
Pero
este
bueno.
año en Disneylandia. Entonces,
Ah, sí, sí me asusté.
ese video ya trascendió el internet.
Una joya. Pero
Luego,
sí, pobrecito.
pobre de él. Luego de esta pausa comercial, precisamente. Ah, bueno, sí, les decíamos el campamento Miasma. ¿En qué nos quedamos? Bueno, justo. No, y es que es eso, o sea, la película sabe hacer muy bien esta exploración de los temas. Entonces creo que es ahí donde de verdad funciona muy bien. O sea, yo sí tengo curiosidad por saber qué significaba todo lo de los dulces. O sea, el ASMR de la película a su máxima potencia se me antojó un pollo a media película.
Sí, cierto, el pollo frito, muy bueno.
Cuando saca Gillian Anderson la charola con los pollos de Kentucky, estaba como, ah, la madre, ya me dio hombre.
Sí.
Y los. Es que creo que ahí fue donde, curiosamente, la película me empieza a enganchar mucho más. Cuando
Sí,
veo a
es un
Chris
gran punto.
yendo a esta tiendita de conveniencia y sacando toda su bola de dulces, y empieza a abrirlos y a mezclar las palomitas con los chocolates. Tienen los Skittles, hay como muchos acercamientos a dulces y me quedo, ¿por qué?
Sí.
¿Cuál es el propósito detrás de esto? Y no lo digo de manera negativa, quiero saber genuinamente, porque incluso
Pues justamente para que se te antoje, o sea, creo que es parte de el discurso de la película, de cómo las cosas que ves en las películas se te antojan. Eso incluye la comida, incluye los dulces y todo eso. O sea, pues sí pasa, o sea, lo ves y se te antoja. Y pues justamente esta escena del pollo frito, pues hace esa relación, ¿no? O sea, de que se te antoja literalmente lo que está pasando subtextualmente, digamos, entre estas dos mujeres al
justo.
comerse el pollo frito
Sí, es que, o sea,
frente a
fue como, ah,
frente,
caray.
viéndose a los ojos. Es un momento muy extraño, pero que sí, justo creo que también para mí es el momento en el que dije como de ok, creo que ya estoy enganchado, ya quiero saber a dónde va a llegar esto. Y creo que algo de lo que estás diciendo ahorita que se me hizo muy interesante es esta parte que dijiste de que no es como que esté, no es como que esté criticando, o sea, de cómo puede criticar el slasher y decir que le gusta, ¿no? Y creo que eso es como que se me hizo interesante de la película también. O sea, creo que es como tener que reconocer esa parte, pues sí, digamos, como diríamos los wokes, que es problemática de este género, que sí es un género que es muy misógino, que tiene valores muy conservadores, que tiene, o sea, es mucho, muy machista. Y pues sí, o sea, sí, sí veo las de películas de Viernes 13 y sí hay muchas cuestiones que yo digo como de, uy, o sea, esto, obviamente esto ya no pasa nada bien en el cine moderno, pero que tienes que aceptar que hay algo de eso que te sigue gustando, ¿no?
Es
Y
que
creo que lo que más me gusta, ajá.
justo es esto, o sea, como decíamos hace rato de la nostalgia, te puede gustar algo, pero también puedes ser crítico de ese algo. Entonces,
Exacto.
justo ese camino. A ver si prosigue.
Ajá, y pero creo que al punto que más me gustó que lo llevas esa parte de la sexualidad, de que, o sea, sí, o sea, justamente yo también viendo las de Viernes 13, y hubo varios momentos en los que yo veía que ya era como que empezaba la música acá, lentita, con el bajo y y ves que ya se van a meter al lago o algo, era como de que, ya vienen los desnudos. Y es como de que, o sea, sí hubo momentos donde decía como, ¿qué te pasa? O sea,
Hay un
¿de dónde
asesino
salió esto, no?
suelto
O sea,
y tú te
¿qué?
pones a hacer el I love you, como diríamos aquí en el grupo,
Sí.
en media cacería de un asesino.
Ajá,
Saludos,
exacto.
Alexa.
Saludos. Pero, o sea, sí es como de, o sea, ¿por qué causan estas películas esa reacción, ¿no? En nosotros, ¿no? ¿Por qué literalmente te prende? O sea, pues sí, o sea, es como de que, ok, vayan los adolescentes interpretados por adultos de 30 años a hacer lo que tienen que hacer en el lago. O sea, me gusta, quiero verlo. Y creo que es entendible que una persona, pues, sienta de repente algo de culpa al respecto, ¿no? Porque es una forma de ver el sexo muy, pues sí, es muy machista, o sea, es una visión muy masculina. Y entonces yo totalmente entiendo que Jane Schoenbrun sienta ese conflicto interno, ¿no? De por qué me siento atraída a esta visión del sexo tan justo masculina, tan machista, tan misógina, y que lo pone en su personaje, ¿no? Que a ella lo que le atrae del sexo y que no ha querido expresar es esta cuestión de sentirse en peligro, de sentirse subyugada en sumisión, y que yo digo, oye, creo que ya entiendo un poquito de por qué me gustan estas películas. Creo que a todos nos gusta sentirnos en esa posición, ¿no? De peligro,
La
de que
adrenalina.
algo malo te va a pasar, la adrenalina justamente. O sea, creo que al final del día, eso es a lo que vamos, o sea, eso es lo que nos gusta, ¿no? Y sí, será una visión que no es la más adecuada, no es la más feminista, no es pura, no es lo que tú quieras. Pero hay algo ahí que de todos modos es muy atractivo y creo que negarlo es, no sé, es extraño, o sea, como que no se puede. Y pues así, o sea, a mí no me resulta para nada extraño. O sea, hay gente que tiene fantasías con Ghostface, ¿no? Que, o sea, digo, claro que sí, totalmente, yo te entiendo. Yo sé a lo que te refieres, y hay gente que le encanta a Freddy Krueger, y es como de claro que sí,
Hay gente
con
que le
toda la
dice
cara
Daddy
así.
a Michael Myers.
Exacto, o sea, es como de ok, o sea, sí es un sujeto, es un asesino, que si te viera, lo primero que haría sería apuñalarte, pero hay algo en ese momento de la persecución y todo esto que, ok, sí entiendo
Es que
cómo
la
lo
gente
puedes
piensa que
relacionar.
a lo mejor con una buena cochada los vuelven a reintegrar a la sociedad. Yo lo arreglo.
Pues es que sí, es que de hecho sí, o sea, justamente sí, sí hay una cuestión ahí como de que, de pensar de que yo podría arreglar a Jason, yo podría arreglar a Michael Myers. O sea, creo que es una cuestión ahí como muy pues de deseo de lo prohibido. Y me gusta mucho eso porque la película, más allá de todas estas cuestiones slasher y todo esto, se va ya mucho más lejos y llega a lo gótico. Habla mucho de justo esto, la represión del deseo, la represión del lado oscuro de cada persona y cómo se relaciona eso con el deseo sexual. Y pues ahí está, o sea, es como, ok, entiendo que este no es como de los gustos más sanos que podría tener una persona. Pero ¿qué tiene de malo? ¿A quién le hace daño? O sea, ¿a quién le importa, no? Lo que cada uno quiere imaginarse cuando esté haciendo lo que tenga que hacer en soledad o en pareja o entre varias personas.
Disfruten su
La
sexualidad.
película que se quiera crear,
¿Se vale?
¿qué tiene de malo? Ajá.
No, y es que justo es eso, porque o sea, en el momento en el que Chris se encuentra con Billy, todavía me acuerdo, le empieza a preguntar pues acerca de ella y le dice de... Cuéntame de ti, háblame de ti. Le está diciendo, ah, pues también tengo pareja, que es Jasmine Savoy Brown. Dice, y tenemos una relación poliamorosa. Sí, ahorita ella está con un sujeto llamado Thor y todo eso. No, antes de eso, le empieza a contar acerca de su trabajo y todo eso. Y Gillian Anderson es como de,
Sí.
no, háblame de ti, de tu persona. O
De
sea,
ti, ajá.
a mí me vale un pepiringo si hiciste una película con 3 pesos antes y un pollo. Y justo es, o sea, sabe cómo darle al clavo de, o sea, necesito, o sea, Chris en ese momento también está como de, pues, oye, o sea, también quiero disfrutarlo y quiero pues vivirlo. Y justamente me gusta cómo se va dando esta dinámica entre Gillian Anderson y Chris, se me olvidó, Hannah, apellido increíble, es que, perdón, no lo sé pronunciar, pero está chulo tu apellido. Y es eso, o sea, va como creciendo esta tensión, justo como lo mencionaba, o sea, son elementos que sí, tanto en el acto, en el sexo, como en las películas de terror, están muy relacionados, todo ese aspecto de la adrenalina. Todo este aspecto de, ok, tenemos en la película de terror la persecución y luego llega la satisfacción, pues acá es un tanto similar. Yo pudiendo me describir cómo funcionan las relaciones sexuales en el episodio. Bienvenidos al episodio Golden
La
Channel.
abejita papá y la abejita mamá.
Cuando un dinosaurio mamá y un dinosaurio papá se quieren con toda el alma, llega la escena de The End of Oak Street. Entonces, es eso, mero. Pero justo es eso, o sea, la película sabe muy bien sus matices. Justamente hace ratito estaba leyendo un post en Reddit de alguien, o sea, era su opinión crítica de la película y decía, es que, por ejemplo, Scream hacía crítica del slasher, pero ama el slasher y se nota, y esta película no, lo detesta y no, no,
Sí.
no, 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 o sea, sí, Scream ama el slasher y se nota, y sí, o sea, el comentario que hace es muy acertado, pero esta no, o sea, son como dos ópticas muy distintas, pero que sí contribuyen y le dan un aspecto único a este cine que, o sea, ya lo dijo Luis hace ratito, y sí es cierto, o sea, no es muy fácil hacer cine de slasher. ¿Por qué? Porque, o sea, te puedo poner mil y un películas, un loco matando gente, y decir la óptica que tienen las personas de estas películas, la cosa es como de, ok, pero ¿qué me vas a ofrecer de nuevo? ¿Va a ser en el entretenimiento? ¿Va a ser en el texto? ¿Va a ser en qué? Entonces, justamente, lo mencionaba hace ratito. Vi y creo que esta es de las poquitas veces que sí me atrevo a decir, no, no la vean, y sobre todo porque quien la hace no me cae nada bien como persona. Ice Cream Man de Eli Roth, que
No, claro. Sí, no.
horrible ser humano.
Sí. Y cineasta.
Y cineasta. Bueno, aunque tengo que
Sí, se
admitir
le
que sí.
puede llamar.
Me entretuvo
Es
Thanksgiving, eso sí, pero
entretenida.
lo es. Pero no, o sea, fue horrible, fue horrible ver a Scream Man. O sea, por muchas
No, no,
cuestiones. Y
ni
es
a punta
eso.
de pistola.
Sí, no, o sea, cae en todo lo que aquí se critica, los clichés. O sea, no que la película tenga una exploración profunda de, ay, ¿por qué el heladero está controlando estas mentes de los niños? No. O sea, pero es justo esta nostalgia barata que solo viene porque y ni siquiera es entretenida. Entonces, me encanta cómo pues llega al campamento misma. O sea, no que llegue como una respuesta a Ice Cream Man. No. Pero justo a todo lo que se ha hecho de alguna manera que se le puede criticar al cine slasher, y lo hace de una manera muy astuta, muy acertada. Creo que sí me atrevería a decir que de las tres películas del director, le director, perdón, es la más digerible, aún, entre
Sí.
comillas. Porque, o sea, sí también tiene sus cosas que es como de, ok, ¿qué está pasando aquí? Sí llegó un momento donde le estaba batallando un poquito con el pacing de la película, pero no digo que esté mal, o sea, pero sí quería seguir viendo, como les dije, o sea, sí es algo a lo que quisiera regresar para poder terminar de comprender ciertas cosas. También el apartado visual me encanta, me es muy
Es
fiel
muy
a.
bueno.
Ah, justo, I Saw the TV Glow con esta cabaña. Bueno, aquí es la cabaña, cómo se presenta y me gusta cómo se ve, como si fuera hecho a mano todos estos fondos y es impresionante. Y digo, si este va a ser el sello característico de Jane Showbrun, no, gracias. Qué increíble que lo siga haciendo, de verdad, porque me encantó cómo se veía en I Saw the TV Glow, esta luna en el cielo, y aquí me encanta cómo se ve
Sí.
la cabaña, o sea, es impresionante lo que
Sí,
hace.
sí,
Entonces, o sea, fácil, creo que sí la pondría en mi top 13 películas de horror, terror de este año. La escena final también me encanta con.
una maravilla.
Con Chris y Billy en la tiendita comprando los dulces. También cómo le hace su cumplido a la
Ah,
vendedora,
sí.
a la cajera. Y de, güey, al fin le dieron su cumplido, que se queda esperando que se lo haga Chris al principio. Y luego Billy es como de, se ve bien tu cabello. Y ella de, qué increíble película. Entonces, no sé si aquí. Luego de lo que dijimos, Luis tenga ganas de ver la película de Paw Patrol, Cedric tenga ganas de ver el campamento Miasma, díganme, luego de todo lo que dijimos.
Deberían. Porque, bueno, o sea, creo que yo ya para acabar, es que Campamento Mesma sí es una película que justo sí es digerible, y eso se lo aplaudo también, la verdad. O sea, creo que, como dije, ¿no? Es el perfecto balance entre algo que es estúpido, es fácil de ver, es entretenido, pero que si le empiezas a rascar, tiene un montón de cosas muy, muy interesantes, y que creo que igual yo en una primera vista no he llegado todavía al punto de como escarbar todo, obviamente. O sea, creo que todavía hay cosas que probablemente le voy a entender un poquito más con siguientes veces que la vea. Pero es que eso es como lo interesante que tiene, ¿no? Que sí es una película que puede funcionar de esas dos maneras, ¿no? O sea, que si la quieres ver como nada más para entretenerte, o sea, se puede, se vale. Creo que sí es totalmente posible. Pero creo que sí, si quieres como toda esta exploración de la industria del terror moderno y pues sí, toda esta exploración sobre el deseo, sobre la identidad queer, sobre las relaciones queer, está muy, 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 muy interesante. Creo que está bastante profundo y pues sí, o sea, creo que me queda todavía mucho que encontrarle, pero no sé, creo que ya para mí es, al momento, mi película favorita del año. Creo
Okay.
que va a estar un poquito complicado tirarla porque creo que, pues sí se volvió bastante personal para mí. O sea, creo que justo por toda esta cuestión del slasher, de lo gótico, por todos los temas que trata, o sea, a mí sí me tocó muy profundamente. Yo sí quería llorar al final, y sí fue como de ¿por qué lloraría? O sea, no, no es como que haya pasado algo que te haga llorar, pero o sea, creo, pero tiene como esa cuestión de que puede conmoverte, ¿no? Y creo que también es muy valioso cuando una película te hace llorar y ni siquiera sabes exactamente
Te movió
qué
los
te dejó
feelings.
con ese sentido. Ajá, exacto, como que es nada más como que te movió algo, ¿no? Y esta vez creo que ahora sí hice casi literalmente la reacción de Michelle Williams en The Fabelmans cuando están viendo una película del mini Steven Spielberg y que se voltea a ver a Seth Rogen. Yo no tenía nadie que voltear a ver, pero o sea, literalmente hice esa cara cuando se acabó, porque así de impresionado estaba con la película. Entonces, pues sí, o sea, creo que quedan ya nada más por ver qué va a hacer este director. Que por cierto va a sacar una novela ahorita en octubre. Y creo que al parecer está de alguna forma conectada. No sé si en cuanto a la historia, pero creo que este sí tiene como una conexión con Eyes of the TV Glow. Entonces sí, no estoy muy seguro exactamente de cómo está esa cuestión, pero sí va a sacar una novela, sale en unos meses. Y pues también estoy con muchas ganas de ver cómo va a ser su estilo en lo literario, porque pues ya en el cine es una cosa pues muy particular, muy especial. Entonces habrá que ver, a ver cómo lo hacen palabras.
Justamente, ahí, bueno, ahí me pasas el título, por favor, para añadirlo a mi lista de
Sí.
lecturas. Y pues sí, justamente les dijimos, tuvimos dinosaurios y sexo en este episodio. Entonces, me encanta ¿cómo se llama? La variedad de temas. Y Disney también ahí, de por medio.
Somos increíblemente versátiles.
¿Es este
Efectivamente.
episodio apropiado para niños? ¿Tendríamos que desactivar los comentarios o no? Lo descubriremos.
Háganoslo saber, YouTube, tal vez, pero les dije qué episodio tan bizarro, tan único tuvimos en esta ocasión. Paw Patrol
Sí.
con charla sexual. Y en medio de la revelación del caso X-Men también, muy
Eso
importante.
sí lo he visto y por favor dejen de hacerlo, pero sí he visto fanfic y arte de Paw Patrol subido de tono. Eso sí no está bien, son cachorritos, son bebés. No está bien. Cada quien sus gustos, pero también son animales, no se pasen de lanza.
Hay muchas filias, de
Ay,
verdad.
amigo. Si
Y
hay
no.
cosas, si hay cosas muy subidas de tonos de Transformers, ¿qué esperas de la
Ah,
sociedad?
no, de Transformers está perfecto, o sea, increíble, yo lo entiendo. Indy Navarrete se la pasó hablando de Optimus Prime en toda el tour de prensa de Obsession y yo
Es
dije,
su
claro que
crush.
sí, amiga, tú y yo nos entendemos súper bien, esa voz tiene algo, pero de Paw Patrol, no,
Te hace
no, no,
sentir
no,
lo
no,
mismo
no.
que cuando ves a Gillian Anderson con la bandeja de pollo, tal cual. Es la
Justamente.
definición perfecta. Terminan igual que los dinosaurios de Oak Street. Entonces, me encanta cómo se relaciona. De alguna manera, aunque parecen ser temas muy diferentes, terminan juntándose de
Se
alguna u otra
relacionaron.
forma. Pero pues vean las tres películas, hagan su propia opinión si quieren ver Paw Patrol y ver cómo le dan en la madre a una isla, háganlo. Si quieren ver dinosaurios collando en Oak Street, háganlo. Si quieren comer pollo y ver el campamento Miasma, háganlo también. Las tres están increíbles. Ustedes diviértanse.
Comer
Dense.
pollo
Pues sí, disfruten su existencia. Creo que es
sí,
la mejor lección que nos deja
es
este
el mensaje,
capítulo, de
es
alguna
lo que
manera.
aprendimos en este episodio.
Vivan, vivan felices, como ustedes quieran, de verdad. Y no le hagan daño a otros, como los Paw Patrol con la isla de los dinosaurios, gracias. Ni siquiera la pequeña muerte, los Paw Patrol. Y estén al pendiente, obviamente, de todos los anuncios de la D23 y nuestras opiniones por escrito de estas películas que ya están
Sí.
en
O
Cinemedios.
estarán.
¿Yo en qué página? En www.cinemedios.com. Ahí se van a enterar de todo. Ya están las reseñas de Oak Street, de Paw Patrol, próximamente la del Campamento Miasma, y también pues todos
Es
nuestros
correcto.
escritos y anuncios de la D23, que mientras estábamos aquí parlando, pues los estuve subiendo ya a Facebook. Entonces vayan a darle like, vayan a darle like, y también denle like a este episodio en YouTube, compártanlo, denos 5 estrellas en Apple Music. Y pues la próxima semana yo creo que les hablaremos de Coyote contra Acme, que ya se estrena.
Eso sí,
Oh,
no nos ponen.
todavía falta, bro.
Bueno, es que yo la voy a ver. Ajá, yo la voy a ver 15, no, 15 días. 8 días antes de que se estrene en cines. La fecha oficial de estreno es a finales de.
Ajá, es hasta el 28.
Este mes, el 28, ajá.
Okay.
Pero yo la voy a ver este martes en la función de prensa. De todos modos, tú eres el maestro de la piratería, que Ariel. Entonces, estoy seguro de que quizá la encuentres en línea en alguna página de dudosa procedencia.
No creo, porque según yo salen al mismo
Entonces,
tiempo.
Sí, no, de hecho, bueno.
Va a ser estreno mundial.
No, y esta sí la voy a ver al cine, o sea, sí la quiero ver. Pues bueno, les hablaremos de Insidious, entonces.
Insidious,
tal
probablemente.
vez quizá nuestro ranking de la franquicia. También vi otra película de la cual no les puedo hablar todavía. Ni siquiera sé por qué, la verdad, pero bueno, saludos, Jason Statham. Donde quiera que esté.
Ah, ya.
Sí.
Esa, sí.
Pero ahí les hablaremos de algo la próxima semana. Ya sea de pelones y demonios, no tengo ni idea, pero
algo
pues,
habrá, algo habrá.
Algo habrá, nos lo sacamos de la manga. Entonces,
pelones demoníacos.
Tal vez. Todos los pelones son malvados y de eso no me queda duda. Y pues creo que ya. Y es todo por este episodio. Voten
Ahora
por
sí ya nos
Janet
podemos
García.
callar.
Ajá,
Ah,
ya
sí.
Voten por
Ya
Janet.
que la dejen en paz.
Sí, que no sé si ya se haya salvado. No sé qué pasó hoy en la casa de los famosos. si ya se salvó, no voten por. Pues voten por quien quieran. Menos por Moisés, Peñaflop, ni el árabe, que no se le entiende ni madres cuando habla. Bueno, sí, voten por Memo Schutz o Aranza Ruiz. Pero bueno, fuera del segmento NIE de mi parte, pues. Cedric, Luis, no sé si quieren agregar algo.
Pues nada, adiós, pásensela bien, vayan al cine.
Perfecto.
Igual, vayan al cine, no olviden, como ya lo dijo Ariel, y se lo repito, síganos absolutamente en todos lados, TikTok, Instagram, LinkedIn, X, Letterboxd, Facebook, Snapchat, donde sea que estemos. Ahí búsquenos y vamos a estar. E igual no se olviden de seguir a Taquilla, nuestros colaboradores más recientes, los mejores precios y los mejores descuentos para que vayan al cine. Descuentos en boletos tradicionales, en boletos preferenciales y de formatos especiales, y también en alimentos y dulcería.
Perfecto, y sí, sí voten por Janet, no se salvó. Entonces, pues eso es todo de nuestra parte, vean mucho cinito y nosotros los escuchamos próximamente en otro episodio de Cinematográficamente Incultos, un podcast de Cine Medios. Chao, chao.
Adiós.